three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 307. Comienza ya la temporada de partir, la temporada de encuentros informáticos por todos los rincones del país, por todos los rincones del mundo incluso. Seguro que sí, que cada vez hay más y más encuentros del estilo de las parties. Y precisamente, pues nada, ya estamos inmersos de lleno en la Rioja Party. Pues es un encuentro, este año ya por la séptima edición. Y desde luego, pues es el que para nosotros, por lo menos, da el pistoletazo de salida a todas las parties que se celebran pues en estas fechas, que claro, como hace así un poquito calorcito, pues podemos estar ahí en el ordenador sin tener que pasar frío, aunque a veces, y seguro que alguna persona que haya estado en una party hace ya unos cuantos años en la Euskal, hace ya pues 7 años o así, podrá ser aproximadamente, por ahí más o menos, y que pasábamos un calor, porque claro, estábamos en pleno verano y sí, el calorcito está bien, pero cuando es excesivo, pues como que no. Así que las parties comienzan, ya sabéis que a finales de julio es la grande, la Euskal Encounter, que por supuesto este año también estaremos allí presentes, dirigiendo, coordinando las conferencias. Que por cierto, si quieres ser conferenciante, si quieres ser ponente, si tienes algún amigo, si tienes alguna amiga que quiera presentar una ponencia, lo puede hacer ya en la propia página de la organización, en www.euskal.org, pinchando en conferencias, se rellena un formulario y de esa forma se puede presentar cualquier conferencia para el programa de este año 2009. Va a ser la edición número 17 de la Euskal Encounter y desde luego pues ahí estaremos como todos los años al pie del cañón. Hablaba de la Rioja Party, desde luego un encuentro más pequeñito, en torno a 200, 250 ordenadores, que se celebra en la localidad riojana de Haro. Muy bien lo pasaremos, siempre hemos estado pues muy bien acogidos y desde luego pues lo agradecemos, y este año esperamos también repetir esa buena experiencia. Este año pues me he decidido incluso a llevar a la Rioja Party mis bártulos de radio aficionado, y vamos a mostrar un poquito la afición a todos los que están allí presentes. Montaremos antenas, haremos cositas para que se pueda ver cómo también con el ordenador se puede comunicar uno vía radio y poder hablar con personas de otros países, de que están a miles y miles de kilómetros. Pues eso será en lo que consistirá nuestra presencia este año en la Rioja Party. También pues vamos a tratar de hablar con la Estación Espacial Internacional. Ya sé que estaré diciendo, pero Rafa, ¿pero qué has hecho? ¿Qué es? Pues sí, hombre, que los radioaficionados podemos. Que podemos hablar con los astronautas. Lo que sucede es que muchas veces, claro, dices, es que ahora hay un pase. Los pases vienen a durar unos 10 minutos y dices, pero es que no he oído nada. Pero es que, claro, resulta que esto de los radioaficionados, pues para los pobres astronautas, pues como que se les queda para la última tarea a hacer, ¿no? Y claro, pues precisamente no están ahí arriba para hablar con radioaficionados, ¿no? Que lo que están, pues se supone a montar la estación, a repararla, a ver cómo funciona, a hacer experimentos. Es su misión fundamental ahí arriba. Claro, no van a estar justo para hablar con nosotros. Entonces, por ello, pues como es una tarea que queda relegada a la última posición, pues muchas veces pues pasa sin más pena ni gloria. Pero yo ya he escuchado en varias ocasiones a la gente de la Estación Espacial Internacional hablando en bandas de radioaficionados. Mira, pues ya ves, un aliciente más que puede tener quizás para ti a partir de ahora el mundo de la radioafición, ¡hombre! Esperemos que hablemos con alguien de la Estación Espacial Internacional, no nos confundamos y nos coja la llamada un marciano y tengamos que hablar así en marciano. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Nos estás invadiendo con tus ondas? No, mis ondas son cariñosas. Pues no, pues te estás colando. Uy, 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 eso de lanzar las ondas al espacio. Uy. Bueno, hoy tenemos Ciberchoco, hoy tenemos F1, hoy tenemos a Miquel Carmona y su sección del pingüinillo, del software libre, todo ya allí listo y dispuesto para que compartas con nosotros la edición 307. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás lista? ¿Estás preparada? Pues aquí comienza la edición 307 de Enredando. Bienvenido, bienvenida. Enredando.
La informática que se escucha.
Y comenzamos con las encuestas. Que si alguien igual no me había oído comentar eso de mi afición por la radio, en modo radioaficionado, digamos, no profesional, habrán dicho, es que este Rafa no hay forma de callarle, no hay forma de callarle, deja la radio y se va a casa y se pone a seguir hablando por radio. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno que tiene lengua, hombre. Nos vamos hasta las encuestas, como siempre, en nuestro portal, en www.enredando.net. ¿Ya lo has visitado? ¿Cómo? ¿Que hoy es la primera vez que nos escuchas? ¡Bienvenido! ¿Que no has visitado nuestro portal? Pues, ¿a qué esperas? www.enredando.net, así de fácil. Nos vamos hasta las encuestas, esas preguntitas que todas las semanas te lanzamos para que nos respondas y sepamos tu opinión, y de esa forma, pues, sepamos... pues valorar cómo vais viendo el avance de la sociedad de la información en vuestro municipio, en vuestra región. Hablamos de muchísimas cosas, muchas cuestiones, muchas preguntas tienen cabida en esta sección de las encuestas. Vamos con la primera, que es la última, es decir, la que ya esta semana nos abandona. ¿Piensas comprarte pronto un netbook, un ordenador ultraportátil? Ha ganado la que esperábamos. Me gustaría, pero ahora no es el momento. Lo que decía yo, que claro, mirabas el bolsillo y dices, me encantaría, me quedo delante del escaparate mirándolo y diciendo, ahí, cuando tendré uno y tal. Pero, pues, como que no es el momento, ¿no? 39% de vuestras opiniones han ido en esa línea. 26% habéis dicho, no, sus prestaciones no son suficientes para mí. Anda, se te queda corto un netbook, ¿no? Un 23% habéis dicho, ya tengo uno. Bueno, afortunados y afortunadas. Y un 13% el restante habéis dicho, sí, me parece interesante, me voy a comprar pronto un netbook. Hombre, que sí. Una de las preguntas que te lanzamos y que todavía no he desvelado, aunque la verdad es que a mí esto de guardar los secretos se me da muy mal y ya, pues si alguien ha escuchado ediciones anteriores casi se me escapa, por no decir que se me ha escapado igual en alguna ocasión. ¿Sabes lo que es un trackball? Pues esa era la pregunta que te lanzábamos en la encuesta, era un poco de desafío. Y un 73, vamos a dejarlo en un 73% de vuestras opiniones, habéis dicho sí, un ratón con la bola para arriba, anda. El 18% restante, sí, una bola que anda sola, anda, esto desde luego hasta rima y todo. Y el 9% restante que habéis dicho, pues mira, pues que no lo sabía. No sabía lo que era un trackball, pero he ido a internet, he cogido a San Google, le he puesto trackball, vamos a ver lo que dice este Rafa que nos vuelve locos aquí en el programa y ya pues lo has averiguado. Pues esas personas son un 9% de nuestra audiencia. Pues ahí están los datos de la consulta, claro. Ya nos queda una semanita, la semana que viene ya desvelaré que es un trackball, a ver si ese 72% tiene razón. Tiene buena pinta, ¿no? Claro, es como decían antes, ¿no? Es que tanta gente no puede estar equivocada, ¿no? Desde luego que es una buena pista para resolver este enigma. ¿Tienes un escáner de imagen? ¿Un escáner de imágenes para el ordenador? Me estaba riendo porque me comentaban mis compañeros de un mensaje que había en el foro que decía este Rafa, desde luego debe quedar en la época del Spectrum, porque ya no nos hace más que hablarnos de disquetes y de escáneres, pues debe ser el caso. ¿Tienes escáner de imágenes para el ordenador? La mitad de vosotros, 50%, habéis dicho sí, y lo uso de vez en cuando. El 18% habéis dicho no, pues no tengo escáner. El 14% habéis dicho sí, pero nunca lo utilizo. Y hay un empate a un 9% entre sí y lo utilizo mucho y que es un escáner. Bueno, va ganando la mitad de los votos sí y lo uso de vez en cuando, que era más o menos lo que yo calculaba que iba a suceder. Lo que pasa es que no está tan bueno. Sí, yo creo que sí, que es correcta, porque estaba pensando a ver si había alguna, lo utilizo esporádicamente, pero como no hay esa posibilidad, pues es lógico que esté englobada dentro de esta que acapara la mitad de los votos. Vamos con la pregunta, la que te lanzamos la semana pasada. ¿Piensas conectarte a internet? Este móvil... que rebobino, play. ¿Piensas conectarte a internet desde el móvil este verano? Si vas a ir a un lugar de veraneo y vas a estar ahí tumbadete al sol, pues si vas a tener pues un momento para conectarte y vas a pensar en conectarte, pero a través de móvil, no que vayas a ir a un cibercafé o a un sitio de conexión pública, sino que te lleves los bártulos y de alguna forma a través del móvil te vayas a conectar. No, aún es caro, en un 64% de los votos. ¿Os parece que es una opción aún un poco cara? Y empatados a un 18%, sí, pero me parece que sigue siendo caro. Sí, te vas a conectar, pero sigues pensando, o sea, en este caso es el afirmativo, que te vas a conectar, pero te parece caro. Y no, ni siquiera tengo portátil o PDA, otro 18%, así es como están las votaciones. ¿Quieres cambiarlo? Pues dinos, ¿vas a conectarte este veranito a internet a través del móvil? Pues vota. Visita www.enredando.net y danos tu opinión. Así de fácil, a la derecha tienes las encuestas, así que puedes votar por todas ellas, menos la primera que he nombrado, que es la que ya esta semana nos dice hasta luego. Y vamos con la pregunta de esta semana. Teníamos varias alternativas y hemos elegido pues una que viene a colación. Como sabéis, siempre tomamos asuntos que han tenido alguna relevancia, alguna importancia a lo largo de estos últimos 7 días. ¿Piensas que las plataformas de vídeo son culpables de lo que los internautas cuelguen en ellas? Es un poco larga, pero yo creo que queda perfectamente bien explicada. Es decir, si por ejemplo YouTube como plataforma de vídeos es culpable de lo que los usuarios cuelgan, culpable en el sentido de que, bueno, pues en muchos casos sabéis que hay menores, que es precisamente por lo que va a ir la noticia hoy, que cuelgan pues vídeos burlándose de otros compañeros. Al final esto acaba en un pleito judicial, acaba en los juzgados. Entonces pues el juez en muchos casos dice, bueno, también Google, esto YouTube tiene parte de culpa en ello por haber permitido que ese vídeo esté ahí. Claro, pues al final son millones y millones de vídeos, el controlar absolutamente todo lo que se publica en la plataforma pues exige un conjunto de personas bastante importante para poder verificar el contenido y que sea adecuado a estos parámetros, que desde luego parecen de lo más fundamentales, pero siempre hay alguien que hace algo por saltarlo. Desde luego algo sí que habría que hacer, eso sí que estoy muy de acuerdo, Pero yo voy ya más casi por algo más orientado a educación, sociedad, más que la plataforma en internet, ya que, bueno, pues es algo que antes se hacía y que hoy en día la tecnología nos... Quiere decir que antes también había formas de burla, de menosprecio a compañeros en el colegio. Lo que pasa es que no teníamos ni el teléfono móvil para grabarlo ni internet para subirlo, con lo cual, pues son dos avances, pero la raíz y donde se debería trabajar, yo pienso que es en los colegios y en las escuelas, de fomentar pues el compañerismo y el que no sucedan estas cosas. Sé que es algo complicado, ¿no? Pues porque todos hemos sido pequeños y siempre hemos visto casos de esto, o sea que no sé yo, pero yo creo que habría que eximir a las nuevas tecnologías de todo ello y tratar de trabajar entre todos para que, bueno, pues en se apliquen las medidas en el origen, que es donde está verdaderamente el problema. Respuestas que te ofrecemos a esto de ¿piensas que las plataformas de vídeo son culpables de lo que los internautas cuelgan en ellas? Las respuestas que te proponemos son cuatro. Primera, sí, deben controlar los contenidos. Segunda, no, el delito lo comete solo quien pone el vídeo. Tercera, los dos tienen culpa. Y por último, os damos la opción de, pues decir, no lo sé. No sé quién de los dos, porque no soy un experto en todo esto, pero si quieres dar tu opinión sobre esos vídeos que pueden aparecer en una plataforma de vídeos que no son adecuados, ¿quién es el culpable? ¿Los dos? ¿El que lo ha subido? ¿La plataforma? ¡Vota! ¿Dónde? www.enreando.net. Ya queremos ver tu opinión. La semana que viene repasaremos una vez más las encuestas, porque siempre son protagonistas en el inicio de este Enreando, en este caso edición 307. Bueno, nos vamos a ver qué tal ha ido la semana. ¿Crees que ha habido noticias? ¿Crees que ha sido interesante? ¡Pues nos vamos corriendo a las noticias!
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
¿Te gusta la tecnología
y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Enredando.
La informática que se escucha.
Noticias, vamos a inaugurar este tiempo aquí en Enreando. Como siempre, repasamos lo más interesante que ha sucedido en estos últimos 7 días en el mundo de la tecnología. Sabes que todos los días puedes escuchar las noticias en Euskadi Digital, en el informativo, se llama Conectados. ¿Que cuándo se emite? A ver, apunta. ¿Que ese boli no pinta? Bueno, suele pasar, ¿eh? Es muy... Bueno, que os pasa mucho, ¿verdad? Yo no sé por qué tengo... ¿Cuántos de vosotros y vosotras tenéis un bote de estos, ¿cómo se llama? Bote, donde se ponen los bolígrafos, las tijeras y eso, bote, ¿no? Un bote de esto donde pones pues todos los artilugios de escritura, ¿no? Pues, ¿cuántos tenéis un bote de estos? Y la más de la mitad de los bolígrafos no pintan. Pues es que nos pasa a todos. Es curioso, ¿no? Que coleccionemos bolígrafos que no pintan. Yo creo que los coleccionamos exclusivamente porque en una vida anterior pintaron, guardamos el recuerdo de que pintaron y por si acaso vuelven a su vida, pues ahí se quedan a ver si pintan. Pero claro, al final la tinta, pues ya sabemos lo que pasa con el calor, ¿no? Pues se seca. Entonces, pues nada, que el boli que no respira. En fin, que iba a decir las horas de conectados. A las 7 menos 20 de la tarde, a las 9, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20 son las 4 horas en las que puedes escuchar Conectados aquí en Euskadi Digital. Y si lo tuyo es el podcast, pues por supuesto que Conectados tiene su canal. Busca el canal de Conectados en www.euskadigital.net. Te apuntas y todos los días pues serás el que más sabe de la clase de tecnología. ¡Hombre, claro! Las personas que descargan y comparten música y contenidos audiovisuales ilegales están entre los compradores más activos de música y vídeo legales, tanto online como offline, según afirma un estudio realizado por Ipsos. La investigación realizada a través de Internet entre 6.500 internautas de 12 países ha obtenido los siguientes resultados. Atención, apuntemos. El 44% admite utilizar páginas web no oficiales para bajarse música al menos una vez al mes. Este dato equivalente para contenidos audiovisuales es del 38% y para videojuegos del 30%. Los países con mayor nivel de piratería son... A ver, tomemos nota. China, bien. India, vale. Rusia, bien. Emiratos Árabes, anda, los árabes también, pero esto tiene mucho dinero, ¿no? Brasil y España, que registran niveles de descarga y streaming desde páginas no oficiales muy superiores a de otros países europeos como la France, Alemania y England. Francia, Alemania e Inglaterra. Estos son los que menos piratean. Bueno, no será igual porque no les dejan. Las personas que utilizan las páginas web no oficiales son también más propensas a que la media al pago por contenidos musicales. El 72% de las personas que utilizan este tipo de páginas utilizan también canales de pago para los contenidos musicales, mientras que entre el conjunto de internautas este porcentaje se sitúa en el 55%. El canal que más se utilizan es la tienda física, el 62% de ellos compran CDs en tiendas al menos una vez, comparado con el 44% del total de internautas. Bueno, esto no sé yo si creérmelo muy bien, ¿eh? Sobre todo en el día de hoy, ¿no? Que vamos por cualquier sitio y vemos a todo el mundo con un MP3 en el bolsillo. Te compras el disco y ¿qué haces luego? O tienes un programa de ripeo y lo pasas al MP3. Pero es bastante, no sé, este estudio no sé yo si está muy bien o quién lo ha encargado, porque desde luego aquí hay algún dato que desde luego con las encuestas que hemos hecho aquí en Enreando pues no cuadran, ¿no? Porque... Es lógico, ¿no? Además lo he dicho ya en más de una ocasión. Antes teníamos unos aparatos redondos que se ponía un disco en medio, medían 12 centímetros de diámetro y se llamaban CDs. Le das al play y sonaban. ¿Comprabas eso? ¿En dónde? En una tienda de discos. Ahora sí llevamos otros aparatos que se llaman reproductores de MP3, que son más pequeñitos, que los llevas en el bolsillo, pero que no se alimentan de CDs, se alimentan de canciones que tenemos en Internet, que tenemos en la tienda online, que podemos comprar, que podemos descargar, que podemos lo que sea, ¿no? Pero, claro, pues es lo lógico, ¿no? Es como quien tiene, no sé, quien tiene un coche le echará gasolina y quien tiene pues otro vehículo y necesita otro combustible, pues le echará lo que corresponda. Así que tampoco tiene, no sé, no le veo mucho sentido a este dato, por lo menos no lo entiendo muy bien. En lo referido a los contenidos audiovisuales y los videojuegos, las pautas de consumo son las mismas. Los que utilizan páginas web no oficiales son también más susceptibles de pagar para acceder a contenidos audiovisuales, el 81% frente al 55%. Son más numerosos en comprar DVDs en tiendas, 67% frente a un 44%. Asimismo, el colectivo que descarga videojuegos gratuitos desde páginas web no oficiales es más propenso al pago, el 77% frente al 42%, a través de los distintos canales a su alcance. Pues no sé yo qué pensar. Desde luego, no me cuadra, es que no me cuadra. Así que no os voy a decir lo contrario, ¿no? Como no me cuadran los datos que os estoy contando, pues bueno, esto es lo que le ha salido en esta encuesta a 6.500 internautas de 12 países, a Ipsos. Y bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta, no vamos a dudar de la veracidad y del trabajo que ha realizado esta consultora, pero desde luego pues hay alguna pequeña imprecisión que desde luego, por lo menos con lo que nosotros tenemos medido, pues no coincide. ¡Ay, madre mía! Esto sí que ha sido una noticia que nos ha sorprendido a todos, ¿eh? O sea, vamos, cuando se lo conté a los compañeros de Panda Labs no dan crédito a lo que le estaba contando, pues sí. va de seguridad, pero va de códigos maliciosos, pero no los que están atacando ahora, sino aquellos que atacaron en la década de los 90. Esos códigos maliciosos que han sido, pues, ya míticos, como el I Love You, como el Marburg, el World Cup 98, hay muchos. Bueno, pues han montado un zoo con todos ellos. Sí, sí, he dicho un zoo, sí, como igual que cuando vamos a ver los animalitos y vemos los leones, los tiburones, el tigre y qué más suele haber. Delfines, los delfines no pueden faltar. Bueno, pues aquí pasa igual. Han hecho un zoo con virus. Ahora ya están en un zoológico virtual, así lo han llamado. Lo ha creado un artista argentino llamado Gustavo Romano en una ciberexposición en el Museo Tamayo de México, bajo el título Utilitarios para el Universo Inestable. ¡Wow! ¡Atención! Si hacemos una exposición de virus informáticos, ¿qué nombre se os ocurriría ponerle? Pues mira, este argentino ya tiene uno. Utilitarios para el Universo Inestable. Bueno, bien, bien. Este sí que es un buen artista. La muestra recogida en el Ciberlaunch del museo abarca varios proyectos del artista. El zoológico para virus informáticos es uno de ellos. Según ha indicado el autor, el señor Romano cumple con todos los objetivos de un zoológico normal, ya que lo que hago es rescatar todos esos virus que ya no son muy dañinos, porque son en general virus viejos que los antivirus detectan muy fácilmente y, atención, 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 en negrita, reinsertarlos en internet, o sea, en su hábitat natural. ¡Anda! A este Romano le parece gracioso. Bueno, perdón, Romano es el apellido, ya lo siento llamarle así, no es que sea de la época de César Augusto, no. Me refiero al señor Gustavo. O sea, ¿le parece gracioso recuperar los virus de los 90 y ala, meterlos otra vez a internet? ¡Ay, qué majo! A ver si te pillan la dirección y van a por ti, majo. Podrías estarte quietecito, ¿no? Que no son más peligrosos, bueno, pero igual alguien no sé si hay necesidad de hacer esto. No le veo el arte, ahora ya le estoy empezando a quitar, no le veo la gracia, ¿eh? La mayoría vivieron su máximo esplendor en la década de los 90, aunque algunos son un poco más modernos. Quien quiera hacer donaciones al zoológico, dice el artista, puede hacerlas o bien económicas o donando un virus. Sí, económicas, esas sabemos cómo las vas a emplear. Nada, te vamos a dedicar un virus, pero un virus para ti. En la web del zoo hay una sección para enviar postales informáticas que llevan adjunto un virus. No, si este hombre, vamos, es obsesivo ya, ¿eh? O sea, nada, vamos a llenar el mundo de virus. A elegir entre el I Love You, el Marburg, World Cup 98, entre otros, pero a pesar de ser reales ya no dañan el ordenador. Bueno, eso habría que verlo. El principal efecto de estos indeseables era visual, con animaciones en pantalla o carteles con consignas. Aunque eran muy notorios al infectar una máquina, Romano afirma que también eran algo inocentes. Los virus modernos, su intención ha variado sensiblemente hacia el robo de la información recogida en ordenadores, cuanto más discretos son más dañinos. Otro de los proyectos incluidos en la muestra es IP Poetry. ¡Ay, madre! ¿Qué es esto? Una serie de robots virtuales que recitan poesías originales. Bueno, bien. A través de diferentes búsquedas que realizan en la red, la pantalla se llena de bocas recitando una palabra cada una para dar sentido a un poema completo. La pantalla se llena de bocas recitando una palabra cada una para dar sentido a un poema completo. Ah, hay que leerlo despacito, ¿eh? No os penséis que esto para comprenderlo, pues yo, este arte moderno, desde luego, hombre, es un artista, este Gustavo, es un artista. Gustavo, no te preocupes, que voy a ir a por ti, ya te voy a localizar y te vamos a hacer una entrevista. Te vamos a traer aquí en Reando para que nos cuentes este arte tan extraño que tienes, hombre.
We'll be right back.
Hablamos de niños, en este caso, pues no de cosas malas, sino de cosas positivas, ya que Disney ha creado un portal, un portal sí, pero con unas letras más al final, un portátil para niños. El Disney Nepal es un netbook, se llama Nepal. Uy, Rafa, ¿cómo estás hoy? No, se llama Disney Netpal, Netpal. O sea, como Nepal, pero con una T en medio. Netpal. Es un netbook, un portátil de bajo coste de la popular compañía Disney, pensado especialmente para las tareas poco exigentes como navegar por internet y la consulta del correo electrónico. Saldrá a la venta en las tiendas de Toys R Us en Estados Unidos y Canadá y en Amazon.com a finales de julio. Aunque la empresa también pretende vender Netpal en los mercados internacionales como Europa y Asia hacia finales de este año. Resultado de un acuerdo con Asus y el Disney Netpal, tiene un procesador Intel, pantalla de 8,9 pulgadas, chiquitina. Windows XP como sistema operativo, disco duro de 16 o de 160 gigas. Pues bueno, como que hay 10 veces de diferencia, no sé, aquí alguien se le ha movido el dedo. 160 gigas sí me lo creo, pero 16 me parece un poco pequeñito, ¿no? Y temas de escritorio con motivos de Mickey Mouse, de la estrella adolescente Hannah Montana y de las películas de Pixar Cars, Toy Story y Wall-E. Hay dos modelos disponibles, el Magic Blue con imágenes en miniatura de Mickey y el Princess Pink con flores. Pues parece que el Magic Blue es el de los niños porque está Mickey y el de las niñas es este porque tiene flores, el Princess Pink, la princesa rosa. La decisión de Disney se produce mientras fabricantes de juguetes como Mattel y Hasbro y minoristas como Toys R Us apuntan a la demanda de juguetes más baratos debido a la crisis. Según muchos analistas, vender juguetes accesibles será la mejor apuesta para atraer a este año a los compradores. El actual alcance de la empresa en el segmento de productos electrónicos para niños incluye televisores con el tema Piratas del Caribe y High School Musical, reproductores de DVD, karaoke, videojuegos, radiorelojes con alarma y equipos de música portátiles. Me estoy venga a darle vueltas a la cabeza. ¿Cómo es posible que tengan el valor de decir que nada, vamos a hacer juguetes económicos ahora que estamos con la crisis y nada, un ordenador portátil que seguro que vamos, no, a ver si pone el precio. No lo pone. Sin embargo, el débil gasto de los consumidores ha golpeado los negocios de licencias de la unidad de productos de consumo, la cual presentó una caída del 9% en ventas y un retroceso del 24% en las ganancias operativas en el segundo trimestre. No sé, esto es un juguete económico, ¿no? Un netbook para un niño o una niña, ¿no? En fin, Disney que quiere vender, pero pone unas disculpas que desde luego pues a mí no me convence, ¿no? Porque si quieres vender y vender económico, pues quizás habrá que irse a un producto que cueste unos 100 euros. Y no es tan económico. Quiero decir, en el aspecto tecnológico, pensando en el famoso portátil de los 100 dólares. Pero bueno, así son las cosas y desde luego pues no es que sea un mal equipo, por supuesto que no, pero eso de englobar a un ordenador portátil como un juguete económico, pues no creo que sea adecuado decirlo, ¿no? El centro australiano Queensland University of Technology ha insertado en su página web un aviso. Dice, aviso, aviso, aviso. ¿Qué es lo que quiere prevenir? Pues los peligros que conlleva el uso de algunas pantallas de los ordenadores Macintosh. Según su nota, los reflejos de los monitores reflectantes de Apple, denominados High Glass, así como su relación con el ángulo de visión, pueden provocar que el usuario adopte posturas complicadas. Atención, ¿alguien me puede definir posturas complicadas? ¿Qué es que se pone con la cabeza en la silla o así? Estas posturas pueden derivar, según el centro, en lesiones corporales. Pues sí, desde luego, la cabeza lo primero, como te pongas así. Los reflejos a los que aluden están producidos tanto por la propia iluminación del ordenador como por la posición de este con respecto a las ventanas o lámparas del lugar donde se está utilizando. Para tratar de evitar daños mayores, el centro aconseja a los propietarios de estas pantallas, que son no mates, es decir, que tienen brillo, que extremen su cuidado en la buena colocación del ordenador. Las ventanas deben quedar en los laterales y evitar los focos de luz frente a la pantalla. También recomiendan que se ajuste el contraste del monitor reduciendo su luminosidad. Los Mac no son los únicos ordenadores que usan este tipo de pantalla de brillo. Pues no, el mío también lo usa. Pero Queensland University solo hace referencia a ellos. Y es verdad, que hay muchos ordenadores. Concretamente, el portátil mío tiene esto del High Glass Chanchiway. Además que no hace falta que te acuerdes del nombre. Simplemente miras la pantalla y ya ves que de por sí, aunque esté apagado, tiene muchísimo brillo. Pues ese tipo de pantallas dice que son malas, que pueden producir pues lesiones, por la postura, que es, bueno, la postura en mi caso no es que me ponga a hacer el pino, ¿no? Con la pantalla para que no me vea el reflejo, simplemente la muevo un poco y ya no te da el reflejo. En fin, son unos estudios un tanto curiosos, pero sí que está bien hacer ese consejo de que este tipo de pantallas pues pueden producir una serie de molestias que también hay que tener en cuenta, así como la forma de posicionar el monitor cuando tenemos la ocasión, ¿no? Porque no siempre se tiene, ¿no? De poder decorar la sala donde tienes el ordenador, de ponerlo en un sitio o en otro, ¿no? Siempre hay que buscar, y esto sí que estoy de acuerdo con sus afirmaciones, estoy de acuerdo y además lo pudimos contrastar con expertos en la materia, y es que la pantalla debe estar de forma perpendicular a cualquier ventana o incluso cualquier fuente de luz, es decir, no tiene que estar ni puesto de frente ni a tu espalda. A tu espalda te hace un reflejo en la pantalla, está claro, y delante tuyo pues te obliga a forzar la vista porque tienes mucha luminosidad delante, ¿no? Así que debe estar, pues eso, como de lado, ¿no? Que te entre o por la izquierda o por la derecha la luz. Ese es más o menos, yo creo que es como mejor se explica para que lo entendáis, ¿no? Que tiene que entrarte o si tú estás sentado delante del ordenador, tiene que entrar la luz o por tu izquierda o por tu derecha, pero nunca de frente ni por la espalda. Bien, así yo creo que se entiende mejor, ¿no? Como tiene que estar este asunto de la iluminación. Y bueno, pues las pantallas estas que tienen brillo, pues hombre, son cómodas porque luego hace muy bonito, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo que los reflejos pues quizás te causan alguna molestia, algún perjuicio, pero no de postura, no sé, yo más sería de vista o de óptico, ¿no? Porque de postura, pues como digo, tampoco es que te pongas a hacer el símbolo de la interrogación con el cuerpo, ¿no? En fin, ¿alguien se atreve? Venga, ¿algún oyente quiere hacer así un poco de genuflexiones y hacer el símbolo de la interrogación? Venga, yo hago el punto, venga. Pues vamos a ir terminando con las noticias y a ver si encuentro en un momentito... una holandesa. ¡Uy, qué suerte ha tenido esta chica! 33 años y ha ganado más de 4 millones de euros en una tragaperras online, en una máquina online. Bueno, bueno, esto sí que está en la suerte, ¿eh? Esto, vamos, ya me gustaría a mí. Reino Unido que quiere implantar una tasa para acelerar la llegada de la fibra óptica. Esto de tener que pagar un extra al año, unos 7 euros al año. Porque te llegue un internet un poquito más rápido. Otra muy buena, el gobierno chino que está acusado de imponer el empleo de un programa censor. ¿Sabéis que obligan a que todos los ordenadores lleven un programa que censura? Bueno, pues resulta que una empresa norteamericana les ha denunciado porque dicen que les han robado un código y datos de un programa suyo, y vamos, que es una copia lo que está implantando el gobierno chino. Microsoft prohíbe a los empleados el uso del iPhone y de la BlackBerry. Más cositas que tenemos. Bueno, lo que teníamos esta semana, Samsung Jet, un nuevo teléfono móvil que se une a los teléfonos ya inteligentes. Y aquí dice, un juez pide que las compañías de internet sean responsables de los delitos que cometen los menores en su web. Y básicamente pues lo que dice este magistrado es pues que se pida responsabilidades tanto a YouTube como a cualquier portal de internet, para que, bueno, de algún modo pongan un control o, bueno, pues que tengan alguna causa, ¿no? Cuando ocurre algún asunto de menores en la red, un vídeo que se ha grabado, como decía antes, con el móvil, en una situación, pues, un poco degradante para otra persona, se publica y, bueno, pues que ese tipo de vídeos los puedan controlar. Pero, claro, yo me imagino que YouTube dirá lo de siempre, ¿no? Que no podemos controlar absolutamente todo lo que entra, porque son millones y millones de vídeos, lo cual pues resulta complicado. La arroba, ¿sabes dónde ha sido el primer sitio donde se utilizó? Pues fue ni más ni menos que en Sevilla. Sí, fue un comerciante italiano que estaba en Sevilla y tuvo que mandar en el año 1536 pues un documento mercantil a Roma, y puso ese símbolo presente pues para marcar algunas cosas. Así que fíjate dónde se utilizó por primera vez la arroba. Ahora lo usamos para mandar emails, pero desde luego pues ya ves que lleva pues un montón de años. Y bueno, también hemos hablado esta semana de las mamás blogueras que, bueno, pues desafían a la crisis, montan su blog y nos cuentan cómo ahorrar dinerito a fin de mes. Ellas sí que saben. Los administradores de tecnología no respetan la información privilegiada de la empresa. Aquí se habla pues precisamente de cómo los administradores, los informáticos de las empresas tienen acceso a datos muy valorados, pero y en algunas ocasiones pues no respetan esa privacidad. Microsoft morro, que nos va a enseñar el morro Microsoft, y dicen que podría salir en breve, es el antivirus de Microsoft. Bueno, lleva ya no sé cuánto tiempo presentando un antivirus sin ningún éxito, así que ánimo Microsoft, algún año lo conseguirás. La Comisión Europea que se agrada del rechazo del constitucional a la ley anti P2P de Sarkozy, Y por último, pues que han sido detenidos unos estafadores que robaban música en iTunes y Amazon con tarjetas robadas, de ello hemos hablado incluso con Pandalabs. Pues nosotros continuamos adelante, esto continúa adelante con Enredando, nos vamos al Ciberchoco. Enredando.
La informática que se escucha.
Llegamos ya a nuestro Ciberchoco, una semana más dispuestos a contarte algo interesante relacionado con las nuevas tecnologías. Hoy vamos a hablar de una empresa que está ubicada en Bilbao, dentro de nada ya se está presentando en sociedad, está mostrando cosas por lo menos diferentes. Su nombre es Ideateca y vamos a charlar en los próximos minutos con su fundador, Eneko Kenner. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Eneko.
Hola, arratsaldeon.
Bienvenido a Euskadi Digital, lo primero, bienvenido a este programa Enredando, es un placer poder tenerte aquí con nosotros y, en fin, pues lo primero... Sí, por supuesto, lo primero es como siempre, conocer en qué consiste Ideateca, qué es lo que presentáis.
Pues Ideateca es un laboratorio de ideas donde... vamos desarrollando distintos servicios web dirigidos al usuario final. Vamos creando servicios que nosotros mismos necesitamos y que necesitan la mayor parte de los usuarios. Y experimentamos con distintas tecnologías, investigamos para estar a la última y sacar productos novedosos a nivel mundial.
Vuestra página web creo que además es interesante porque así quizás sirve de apoyo para que los oyentes puedan irla viendo. ¿Nos podrías decir cuál es para poderla ir viendo?
Ideateca.com. Ahí pueden encontrar un poco sobre qué hacemos.
www.ideateca.com. La verdad es que leyendo, Eneko, lo primero que ves, pues se habla de proyectos, se habla de ideas, algo quizás un tanto intangible, ¿no?, para montar todo vuestro sistema, ¿no?
Sí, desde luego. Es en un país en el que tenemos tanta industria e incluso la innovación, se suele hablar más de una máquina más que de software o de web, pues es un poco difícil pensar en lo que hacemos como innovación cuando son webs, son aplicaciones, es software. Uh-huh. Es un poco complicado en ese sentido.
Coméntanos pues algunos de los proyectos o ponnos algún ejemplo quizás más cercano y más tangible para que los oyentes pues puedan ver cosas y trabajos y proyectos que tenéis ahora entre manos.
Pues lo último que hemos lanzado ha sido File Social, un servicio dirigido a los usuarios de una especie de red, una aplicación bastante muy exitosa ahora mismo a nivel mundial, que se llama Twitter. Nuestra aplicación está unida directamente a este servicio web y permite a los usuarios de esta red subir archivos y compartirlos con sus amigos. Uh-huh. Al final es una aplicación directamente dirigida a los usuarios de otra aplicación que tiene millones y millones de usuarios en el mundo.
Lo que permite es, así dicho de una forma sencilla, compartir archivos. Twitter sirve para estar en comunicación personas, pero siempre pues se puede hacer una referencia a una imagen, a un documento o cualquier fichero, que es lo que File Social da el soporte, ¿no?
Eso es, la aplicación es difícil de entender para quien no utilice Twitter, pero eso es una aplicación muy concreta para un público muy concreto, pero lo hemos lanzado en inglés a nivel mundial y la verdad es que está teniendo una acogida que nos parece sorprendente.
¿Nos podrías comentar algún otro proyecto, algo que tengáis entre manos y que tenga pues también mucho interés para vosotros?
Pues estamos experimentando con un servicio de vídeo con el fin de aprender más sobre vídeo y poder ir preparando un servicio novedoso. Y nuestro banco de pruebas es Videolandia, una web de vídeos. De ahí vamos aprendiendo para ir sacando otro tipo de servicio pues más específico y más concreto. También experimentamos con el mundo de las fotos, que a todo el mundo le gusta compartir con los amigos, subirlos, comentarlas, y estamos preparando también otro proyecto en ese sentido. Y también otra cosa que tenemos en desarrollo es algo relacionado con el mundo de los juegos online, juegos muy multijugador que tanto éxito está teniendo últimamente.
Desde luego son asuntos innovadores, asuntos de total actualidad, y desde luego parece que lo que tratáis es de situaros en esa primera línea, es decir, el demostrar cómo pues de las ideas también es de lo que se construyen empresas y servicios que pueden ser tremendamente exitosos. Hace un momento nos acabas de dar una buena muestra, ¿no?
Eso es. Nosotros vamos desarrollando proyectos que entre sí son muy distintos, que abarcan distintos aspectos que funcionan ahora mismo en Internet, y vamos aprendiendo de cada servicio. Cada nuevo producto que lanzamos pues puede estar mejor o peor, pero siempre aprendemos para que el siguiente sea mucho mejor.
¿Cuántas personas estáis en Ideateca y más o menos cuáles son las funciones de cada uno?
Pues ahora mismo estamos 11 personas y principalmente son programadores, son desarrolladores. También tenemos un diseñador, dos personas de marketing, pero en general el perfil es de desarrollador especializado en web.
Eneko, ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Qué es lo que os gustaría que fuera Ideateca dentro de 5 o de 10 años?
Pues seguiríamos investigando, desarrollando nuevos servicios, pero con el objetivo de que alguno de los distintos servicios que creemos pues sea el incluso líder a nivel mundial, porque todo lo que lanzamos casi todo pensamos lanzarlo a nivel mundial e intentar que alguno de esos servicios pues tenga muchísimo éxito y sea un referente.
Me imagino que estaréis deseosos de escuchar ideas que os puedan plantear cualquier internauta, ¿no?
Sí, en principio estamos muy liados desarrollando lo que tenemos en la agenda, digamos, en la planificación para este año, pero en una segunda fase pues en una segunda fase tenemos previsto pues incorporar pues emprendedores con sus proyectos para desarrollarlos aquí internamente, pero bueno, es una segunda fase porque ahora mismo no podríamos dar nuestro apoyo ni nuestra respuesta a este tipo de personas.
En tu caso, Eneko, veo que lo que es el mundo de la web, el mundo de Internet, te gusta, porque bueno, pues creaste una empresa de alojamiento web que ha sido y es muy muy conocida, y sin duda pues vemos que una vez que ya has cambiado de proyecto sigues en el mismo área, con lo cual crees mucho en las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, la verdad es que alguien pues tiene que dedicarse a lo que más conoce y quizás sobre todo a lo que le gusta, y bueno, la verdad es que lo que más conozco y lo que me gusta pues sigue siendo Internet, así que Ideateca pues está basado en esto mismo, en Internet, que es lo que veo y lo que me gusta estar trabajando todos los días.
Pues esa es la presentación de Ideateca, una empresa que os habéis ubicado en Bilbao. ¿Es un buen sitio para trabajar, Bilbao?
Sí, 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 es una maravilla. Es un sitio donde se puede estar muy bien, hay muy buenos profesionales y la verdad es que es un buen sitio.
Os habéis ubicado en Bilbao, aunque hoy en día supongo que ya esto de Internet es una de las ventajas. ¿Qué tal ves eso de que cualquier empresa pues se puede ubicar quizás en el sitio más remoto? Bueno, hoy en día dependes también un poco de la conexión de banda ancha, pero que te puedes ubicar en cualquier sitio, y claro, eso es una gran ventaja en empresas como la vuestra, que podéis desarrollar vuestro trabajo, como quien dice, prácticamente en cualquier sitio del planeta, ¿no?
Sí, la verdad parece que una empresa pues puede tener a sus trabajadores, sus programadores pues repartidos por todo el mundo y funciona perfectamente. Por mi experiencia, de momento, la verdad es que creo que funcionan mejor las cosas si está toda la gente en una oficina, en el sentido de que al final es un equipo que se conoce perfectamente. Cada uno sabe qué es lo que mejor hace, y sobre todo dentro de una oficina pues se va compartiendo el conocimiento, pues uno habla con otro de una cosa que ha descubierto, hay cursos internos, uno le explica a alguien otra cosa, y al final todo se termina sabiendo más y creo que es el mejor esquema, el de un equipo que esté junto físicamente.
Pues esa es la presentación de Ideateca. Antes lo decías, yo ahora me encargo de repetirlo: www.ideateca.com, la página web donde cualquier oyente pues puede obtener más información, ver un poquito vuestro trabajo, ver los proyectos que tenéis entre manos. Así que ahí queda hecha la presentación. Eneko, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos aquí en Enreando. En la próxima ocasión volvemos a contar contigo, ¿de acuerdo?
Nada, muchísimas gracias a vosotros y un saludo para ti y para vuestros oyentes. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando como siempre aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Todas las semanas nos ponemos a mil, nos ponemos a toda velocidad en esta sección que se llama F1. No es que tenga que ver nada con la Fórmula 1, con el automovilismo, sino con vuestras consultas, vuestras preguntas y el gran piloto Xavi Azumendi. Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, efectivamente aquí estamos una semana más, corriendo a tope como en la Fórmula 1, esperemos que sin tener ningún accidente. Y como no, pues a toda caña informando pues de las cosillas que van saliendo con relacionadas con la informática.
Me imagino que ya tendrás el casco puesto, ¿no?
Tengo todo, el casco, el mono, los guantes.
No, el mono sí, desde hace ya un montón de años, vamos, el mono es que ni te lo quitas. Lo tienes ya vestido, vamos, perenne.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué tal ha estado esta semana? ¿Hemos tenido buenas consultas, buenas preguntas? ¿Han participado los oyentes o les tenemos que poner deberes para la semana que viene?
No, la verdad es que últimamente estamos teniendo buena participación y, hombre, ahora ya que empieza a llegar el veranito, pues quizás se hace un poquito más complicado el tema este de dedicar algo a la informática, ¿no? Aunque, bueno, aunque hoy en día ya cada vez es más habitual el tener esa conexión de internet en cualquier lugar, pues bien por 3G, por HSDPA, o bien por Wi-Fi, porque hay algunos municipios que también te ofrecen la posibilidad de disponer de Wi-Fi incluso en la playa. Y hombre, no digamos que es habitual y normal pues encontrar a alguien en la playa con un portátil, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que cada vez la gente se anima más a llevar cacharros electrónicos a la playa, al monte, a diferentes ubicaciones, porque pues bueno, no solo forman parte de nuestro día a día laboral, sino que también de nuestro ocio. Entonces pues bueno, sí que nos suele gustar estar siempre conectados, pues bien para leer correos electrónicos, mandar correos electrónicos a nuestros amigos, familiares, o bueno, escuchar música, leer prensa, lo que fuera, ¿no? Entonces sí que pues bueno, no está de más tampoco de vez en cuando pues el poder acceder a internet en cualquier lugar, y cada día es más fácil y más barato. Que bueno, no sé si te has dado cuenta últimamente, Rafa, pero sí que están saliendo más ofertillas de estas de conexión pues por 3G, por ejemplo, mediante un pen USB que te lo conectas al portátil.
No hace falta que me lo nombres. Desde la semana pasada soy usuario yo de esa maravilla. Y mejor no hablemos, porque vamos, 3G, HSDPA y esas super velocidades que dicen, pues será, depende de donde estés, pero si estás con las cabras en el entorno rural y con el traje de baño puesto y ya dispuesto a conectarte a la red, no te preocupes, que no pasarás como me pasó a mí este fin de semana de los 53 Ks por segundo, recordando viejos momentos con el modem telefónico. Conexión GPRS. O sea que, señores operadores, por favor, difundan, monten ya todos los sistemas, que no únicamente en las grandes capitales tengamos una conexión por el móvil súper espectacular, sino que también pues en cualquier sitio al que vayamos pues que se pueda disponer, ¿no? Pero que ya te digo, Xavi, que hace tan solo unos días he estado conectado a internet por un sistema de esos, ¿no? Pues que me animo ya finalmente y bueno, pues la verdad es que lo de los 53 Ks, ya se me ha quedado grabado el valor, 53 Ks de conexión, pues en fin, pues he quedado un poquito a poco, ¿no?
Sí, hombre, evidentemente todavía pues hay mucho camino por andar, ¿no? Y sí que el tema de las coberturas en el mundo del 3G, pues que todavía no está extendido en todos los lugares, y encima pues si son ya por ahí perdidos en el mundo mundial,
ay.
Pues todavía menos, pero oye, tenías GPRS, ni tan mal,
bueno, bien, vale.
Ni tan mal, que ya hay sitios que no tienen ni GPRS. O sea, que todavía hay sitios que no tienen ni GPRS.
Bueno, sí, bueno, no te creas, que eso es complicado.
Yo conozco sitios que todavía no tienen GPRS y con los móviles también muy justitos y pues bueno, te quiero decir que ni tan mal que tenías GPRS. Que
pues hombre, por lo menos... en esos sitios que tú conoces, Xavi, yo creo que lo que tienes que hacer es eso de ¡abuela, póngame una fabada! Y ya está, pues ya está, olvídate del internet, hombre.
No, pero no está muy lejos tampoco, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, no está muy lejos. Y pues bueno, al final, oye, hace unos añitos nos dábamos un canto en los dientes teniendo una conexión GPRS, o sea que bueno, que está claro que hay que evolucionar, hay que mejorar y que evidentemente pues todo se tiene que extender, ¿no? Pero bueno, que eso también cuesta dinero, hay que reinvertir la inversión, te tiene que retornar pues beneficios y... Pues como todo, al final hoy en día donde más beneficios te da es en las grandes ciudades, entonces son a los sitios que de alguna manera las operadoras primeramente suelen acudir y donde ven que la rentabilidad es mayor, ¿no? Pues porque son lugares de negocio, pero bueno, oye, poco a poco ya seguirá extendiendo la red 3G y lo que antes nos parece ya pues GPRS ya como algo normal y habitual, lo que hoy nos parece poco, pues dentro de poco esperemos que con el 3G, con el HSDPA sea lo mismo y nos parezca poco y haya otras velocidades, ¿no? Eso que ha evolucionado mucho el mercado.
Ya. Bueno, las personas que estaban conmigo al ver navegar, pues decían, uy, pero qué lento va esto. Y digo, bueno, 53K casi como cuando nos conectábamos por Infovía a internet a 56K, que no hace tanto, ¿eh? Que no hace tanto, y me decían, ¿por qué? ¿Qué has dicho? ¿Infobía? ¿Modem telefónico? ¿Qué es eso? Pero si no... Y digo, bueno, qué viejo me he hecho. O sea, no sé ya uno qué pensar, ¿no? Y dice, pues si no conoces, no, es que yo banda ancha. ¡Ay, Dios! Pues íbamos así antes, ¿eh? Es que es, además pasa con todo, ¿no? Con los ordenadores pasa igual, ¿no? Cuando vamos a mejor... Nadie dice nada, solamente, oh, qué guay, qué bien. Pero como te quiten velocidad o no sé, o tengas cualquier problema de ese estilo, oye, ¿cómo protestamos, eh? Siempre sí. A lo bueno nos acostumbramos rápido y luego echar el peldañito para abajo,
Efectivamente, por eso yo siempre suelo decir que poco a poco y con letra y con buena letra. Que, por en vez de avanzar pues del 0 al 10, pues ir pasito a pasito, pero que lo que vayamos haciendo se vaya estabilizando. Y además de alguna manera pues que sea algo que no dé problemas y que en un futuro pues no tengas que decir, mira, pues aquello que hice en su día ahora tengo que volver marcha atrás, no puedo aplicarlo porque me da problemas de no sé qué, porque tengo incompatibilidades con este tipo de dispositivos. Entonces pues bueno, son tecnologías que están ahí, que ya la verdad es que no es que se esté generalizando el uso, pero sí que el conocimiento de estas infraestructuras se está generalizando y muchas veces es más un tema de costes, ¿no? Que bueno, que todavía pues nos cuesta un poco pagar, ¿no? Por este tipo de servicios. Aunque yo creo que en verano muchísima gente, si se le diese la opción de que ya hay compañías, ¿eh? Que te ofrecen la opción de, por ejemplo, pues contratar un PEN USB con una tarifa plana por un mes, por dos meses o por tres meses, yo creo la verdad es que ese tipo de ofertas son muy atractivas para la gente pues que se va de veraneo o que tiene pues otra casa en algún otro sitio y quiere estar conectado, pero claro, no vas a pagar allí una conexión de banda ancha fija, sino que tenía que ser móvil. Incluso hay pues bueno, productos que te dan la posibilidad de compaginar, ¿no? Por ejemplo, una DSL con una conexión de banda ancha móvil. Entonces pues bueno, ahí al final estás, es digamos un paquete, pues como el dúo, el trío y todo ese tipo de cosas, pues algo parecido con banda ancha. Entonces pues bueno, digamos que sí que están ya ofertando productos específicos para estas campañas de verano, en el que se entiende pues bueno que se puede fomentar mucho este tipo de utilidades y también evidentemente teniendo la idea de que el que lo pruebe pues luego que le va a costar quitarlo, ¿no? Como tú dices, que al final si te acostumbras a tenerlo siempre pues en la mano, luego es difícil quitarlo y igual hasta haces un esfuerzo económico y ya te lo mantienes, ¿no? Pero bueno,
pues pues ahí están las cuestiones y sobre todo los oyentes que pueden participar, porque precisamente esa fue la pregunta que lanzamos la semana pasada aquí en Enredando acerca de si utilizarás alguna conexión móvil este veranito para conectarte en la red cuando estés pues de vacaciones. Nosotros que todavía no hemos comenzado a tratar las cuestiones porque Xavi me ha tirado de la lengua y ya sabéis lo que pasa, así que Xavi, vamos a por los oyentes, ¿qué nos cuentan?
Perfecto. En el foro de Enredando, Gulliveri nos ha hecho la siguiente consulta. ¿Recordáis que hace tiempo hablamos de una Live CD para Windows? Bien es conocido que las Live CD, pues en el mundo del software libre de GNU Linux son bastante habituales. Y digamos que fue el origen, ¿no?, un poquito de este tipo de tecnologías o de servicios. Pues bueno, en su día hablamos de una Live CD para Windows que era XP Pilitos. Pues bueno, tenía bastantes utilidades, de tal manera que, pues por ejemplo, si veías que el sistema con un Windows pues que no te podía arrancar o tenías algún otro tipo de problemas, pues con esta por lo menos pues podrías intentar encontrar algún tipo de solución, ¿no? Entonces, en este caso, Gulliveri nos hace las siguientes preguntas. He oído hablar de XP Pilitos para arrancar el PC en caso de que dé guerra, pero la verdad es que ando bastante pez en este tema. ¿Me lo recomendáis instalarlo? ¿Sabéis dónde puedo encontrar un tutorial para torpes? El programa en cuestión ya me lo tengo descargado. Bien.
Lo primero, que mejore su forma de verse a sí mismo, su concepto de sí mismo, porque esto de para torpes, pues que uno ya lo empieza a considerar, no sé, hay que tener un poquito más para arriba, ¿no? Hay que estar un poco más motivado.
Sí, bueno, me imagino que quizás pues se referirá a que, no sé si será un perfil muy técnico, pero bueno, que por lo menos que le gusta enredar algo con la informática, pero que igual no es del todo técnico, ¿no? Me imagino que irá más en este sentido. En este caso, pues bueno, Maki le comenta que es una Live CD, o sea que no se instala, y que necesitas una licencia, o sea, si necesitas instalar Windows, pues que necesitas una licencia para ello. Entonces, pues bueno, se vuelve a explicar Gulliveri y comenta que sí, que efectivamente que ya sabe que es una Live CD, que lo que quiere utilizarlo es que ya tiene Windows y que en caso de que si le falle Windows, pues a ver si con esta podría acceder al contenido del disco duro. Entonces, a ver cómo se puede configurar o incluso instalar. Bien, en este caso Maki también cuenta su experiencia y comenta que la verdad es que no le gustó mucho porque estuvo casi 20 minutos para iniciarse. Al final, pues una Live CD la metes en la ranura en el lector de CDs o DVDs, y si lo tienes configurado, tienes que configurar en la BIOS como primera opción de arranque esta unidad de CD o DVD. En ese momento accederá el ordenador al contenido del CD, y si es un CD con autoarranque, pues se tirará directamente del CD e intentará arrancar lo que haya en él. Y en este caso Maki comenta que estuvo casi 20 minutos para iniciarse la Live CD. No sabemos exactamente si estos 20 minutos son habituales o quizás haya alguna otra razón por la cual se haga falta 20 minutos, bien porque quizás el sistema no tenga la memoria suficiente, o bien porque algo que ralentice la ejecución de esta live. Pero bueno, en principio esto es lo que comenta. También comenta Mortanauta que el tema de manuales y tal, pues la verdad es que es muy complicado, que no hay manuales de esta Live CD, y que en principio pues que suelen ser bastante sencillas de utilizar, ya que pues bueno, es un Windows embebido en una Live CD con diferentes utilidades ya por defecto que al arrancar la Live CD, y por lo tanto con la capacidad de poderlas utilizar, pero que no hay ningún manual así conocido para poder configurar alguna otra característica especial de esta Live. Y pues bueno, lo que siempre solemos decir, pues probar una Live CD es muy sencillo, es descargarte el programa, grabarla, quemarla en un CD o DVD, y luego lo que comentábamos de la BIOS, ponerla como primera opción de arranque el CD o DVD, meter ahí el CD directamente y arrancar el ordenador, y en principio ya debería entrar en funcionamiento la Live CD, y luego pues jugar un poquito con ella.
Pues sí, desde luego es una forma bien interesante de poder probar un sistema operativo sin romper nada de lo que tenemos ya puesto en el ordenador. Saber que cuando finalice esa prueba, pues todo volverá a su estado inicial, con lo cual, pues no tiene que volver nada porque no se ha tocado nada. O sea que precisamente es que no se modifica absolutamente nada, sino que es una ejecución, pues eso, en caliente, por así decirlo, en vivo, y que también todo lo que hagamos, pues tampoco se va a almacenar porque no se graba en ningún sitio. Es únicamente la forma de que nos permite de poder ver en qué es lo que consiste. Y hablando de has dicho pilitos, no pelitos, ¿no?
He dicho pilitos.
pelitos. Claro, porque es que luego nos pasa que nos equivocamos, ponemos pelitos y se pone la gente a buscar pelitos en internet y no es el lugar adecuado. Pilitos, como pili, vamos, pilitos. Pues ese es el nombre de la ICB, que desde luego sí me acuerdo que estuvimos hablando de él y bueno, pues sabemos que va cundiendo el ejemplo, ¿no? Y que los oyentes pues quieren probar un poco
sí,
todo.
Si pones en Google XP pelitos, te sugiere XP pilitos.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, menos mal, ¿no? Porque si no, no sé, o sea, los pelitos hay de muchos tipos, o sea, que podría ser un poquito una mezcla un tanto explosiva, ¿no? Quítale los pelitos al XP.
Por cierto, el otro día oí algo que me dejó impresionado.
A ver.
Estaban hablando del tema, pues, del tema de la informática y cosas así. Y pues bueno, había uno que era un poco defensor así del medio ambiente y pues este tipo de cambio, el tema del cambio climático y todo esto. Y comentó que por cada búsqueda que se realiza en Google, que digamos se consume tanta energía como calentar 2 tazas de café en el microondas.
Pues ya me extraña.
No sé, que hizo el estudio una universidad de no sé dónde, tal, que está publicado. O sea, como que debe ser algo bastante, no sé, o sea, que no es que alguien haya dicho eso y se ha quedado más pancho que ancho, sino que de alguna manera como que está probado por el consumo de los servidores, del tal, de no sé qué. Me dejó bastante impresionado, ¿eh?
¿Cuántos cafés nos tomamos al cabo del día?
Oh, pues no lo sé, pero por cada búsqueda, como si calentases 2 capas de café en el microondas. Es que es algo a considerar, ¿eh? Si es real.
Es muy difícil de saber, porque claro, los servidores se supone que también consumen energía a la hora de indexar todos los contenidos en la red, con lo cual pues me imagino que tendrán en cuenta también un porcentaje de ello, ¿no? Es decir, que no es solamente en el momento de la búsqueda, sino que para que esa búsqueda funcione ha tenido que haber un trabajo previo, ¿no? De indizar, de indexar todos los contenidos de la web, con lo cual pues también ahí habrá un consumo. Es decir, que también ahí le correspondería una parte proporcional. Si lo queremos hacer perfectamente, pues yo creo que el cálculo sería bastante complicado. Pues no he escuchado ni he leído absolutamente nada acerca de ello. Acerca de esto de las tazas de café, a ver si algún oyente ha oído o se toma un par de tazas de café cuando... Oye, eso no se puede hacerme, no, gastas el doble, no. Nada, cuando busquemos en Google, el café dejarlo lejos, que si no hacemos un consumo excesivo. Pues sí, no sé, me suena... Lo que pasa es que estamos muy, muy ahora con todo este asunto, ¿no? Pues ahora parece que está muy de moda todo el asunto del cambio climático y llevar todo a lo que son ya los consumos y llevarlo a esos niveles. Sí que es cierto, ¿no?, que se gaste, pero es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado el saber, porque claro, también la energía que ha gastado el operador de internet, ¿no?, que te da la conexión. No sé, yo lo veo muy complicado de poder llevar a la conclusión de...
Ah, mira, he encontrado algo. Pone que dos búsquedas en Google emiten tanto CO2 como hervir una tetera. Era al revés, no era una búsqueda dos, sino dos búsquedas, hervir una tetera.
Pues no lo sé, dependerá de cuántos litros tenga la tetera, ¿no? Porque claro, si es una grandota, más cantidad necesitas más energía, o sea que...
Sí, pero bueno, parece que Google ha desmentido esto, tal, bla, 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 o sea que ya se habla de ello, vamos.
Bueno, pues...
Si en una búsqueda rápida por Google, se habla de ello por ahí.
Bueno, pues vámonos a por otra consulta. ¿Hasta dónde vamos ahora?
Perfecto, pues nos vamos al foro de Caceta. En el foro de hardware nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen que tengo problemas a la hora de imprimir el signo del euro, ya que me imprime un cuadrado y los párrafos me salen en cursiva y no lo tengo activado. No dice ni qué marca ni modelo de impresora tiene, pero bueno, la verdad es que buscando un poquito, hombre, lo que siempre solemos recomendar en este tipo de situaciones es acudir a la página web del fabricante, al modelo de tu impresora y verificar los drivers que tienes instalados en tu sistema operativo para ver si es la última versión de los drivers. Aunque bueno, ya el tema del símbolo del euro, la verdad es que ya pues debería estar solucionado en cualquier tipo de impresora actual. De todas formas, indagando un poquito por internet, he encontrado en el support de Microsoft pues que sí, que efectivamente hay algunas impresoras que tienen algún tipo de problemas, sobre todo al utilizar PCL o Postscript. Al utilizar PCL o Postscript, y lo que siempre suelen recomendar es el configurar por defecto las fuentes TrueType de las impresoras. Habitualmente esto ya suele ser así, pero bueno, quizás haya algunas impresoras, por lo que sea, o que se desconfigure las fuentes TrueType, o que quizás pues estés utilizando algún tipo de fuente especial que sea un poco más rara y por lo tanto que no esté configurada en este ámbito. En este caso, para poder configurar en Windows que por defecto la fuente de la impresora sea TrueType, es bastante sencillo. Hay que acudir al menú Inicio, Configuración, y aquí Impresoras. En este caso seleccionamos la impresora con la que tenemos problemas y le damos con el botón derecho Modificar. Vamos a Propiedades y ahí tendremos diferentes pestañitas. Vamos a la que pone Fuentes y aquí tenemos que activar la opción de Fuente TrueType diferente. Fuente TrueType diferente. Y en este caso ya le damos a Aceptar y a partir de aquí nuestra impresora, por defecto, tendrá activadas las fuentes TrueType y por lo tanto, lo que no sé si en caso de que le mandes una fuente no TrueType, si él intenta hacer una analogía con la TrueType o directamente intenta imprimir esa fuente. La verdad es que ahí estoy dudando, pero bueno, en principio esta es la manera un poquito más sencilla de poder utilizar estas fuentes TrueType por defecto con las impresoras y de esta manera pues intentar solucionar el tema este del símbolo del euro.
Pues yo creo que no hay mayor problema, salvo que esté usando... Podría darse el caso si está usando una impresora matricial, pero vamos, que me imagino que a estas alturas de la película ya será una impresora por lo menos de chorro y tinta, ¿no?
Sí, me imagino, pero bueno, tampoco da mucha más información.
Ya por eso, porque no... Y aparte que últimamente las matriciales cuando se utilizaban desde Windows se usaban en modo gráfico, o sea que en vez de hacer las letras lo que hacía era pues dibujar los puntitos que hace la letra, ¿no? Pues no sé, la cuestión es que es un asunto que a mí nunca me ha sucedido, a ti tampoco, ¿no, Sabin?
No, la verdad es que no tiene nunca este problema.
Pues y... porque no has tenido que poner nunca el símbolo del euro, ¿no?
Está graciosillo hoy, Rafa, ¿eh?
El de dólar te sale bien, ¿no?
Y es que ya sabes, yo siempre he sido más americano que europeo, entonces no he tenido ningún problema en ese sentido.
Bueno, pues son cuestiones desde luego curiosas. Esta sí que no sé decir yo tampoco una respuesta, ¿no? La del símbolo del euro, porque no sé, yo creía. Únicamente parece que le falla y solamente en la impresora, es decir, en pantalla sí lo visualiza bien, ¿no?
Sí, en pantalla le aparece bien, es a la hora de imprimir. Hombre, tiene que ser algún tema
de fuentes.
De driver o de fuente, claramente. De driver, bueno, podría ser un poco más raro porque al final, si hay una interacción y de alguna manera la impresora sí entiende lo que se le manda, lo que pasa que quizás la impresora a la hora de interpretar lo que le está mandando, pues no es capaz de darle salida con la fuente correspondiente, que al final es un poco configurar el driver, ¿no? O sea que bueno, entendemos que quizás con la actualización del driver se podría solucionar.
Bueno, pues que haga pruebas y a ver si de esa forma puede solucionar este asunto, que desde luego pues es incómodo, ¿no? Que hagas un documento y que no puedas imprimir el símbolo. Bueno, hay veces muchas personas y en documentos no se pone tanto el símbolo como EUR, ¿no? Las iniciales de la moneda.
Sí.
Igual que USD son los dólares estadounidenses, GBP es la libra inglesa, AUD es
bueno,
el dólar australiano.
Estamos en la sección económica de Enredando. Vamos a hablar un poquito de las diferentes monedas que tenemos.
Por cierto, ¿ya has usado Google alguna vez para cambiar moneda?
Sé que se puede usar.
Pero no las uso nunca, ¿eh? ¿No las uso nunca?
No, sé que se puede, al igual que sé que se puede utilizar como calculadora también.
Sí, yo también lo uso, ya lo uso varias veces, ¿eh? No te creas, que viene bien esos usos. Pues lo de la moneda es muy sencillo de utilizar, es poner la cantidad, o sea, el valor que queramos cambiar, por ejemplo, 10, seguido del nombre de la moneda de origen, y luego IN, en inglés, y luego el símbolo de, o sea, las iniciales de las monedas. Por eso he contado antes las iniciales para saber cuál es de cada una. Pero si ponemos, por ejemplo, 10 espacio EUR de euro, IN USD, o sea, 10 EUR IN USD, lo que hace, le damos a Enter como si fuéramos a buscar y nos va a salir debajo la conversión. Es decir, que lo que nos hace es convertirnos los 10 euros en USD, en dólares americanos. Así que bueno, pues
¿a qué precio? ¿A qué valor?
¿A qué valor? Al actual. Ahí pone cuando le des. Vamos a darle, porque casualmente pone debajo un enlace. Vamos a poner 10 EUR IN USD. Lo buscamos y efectivamente me dice 13,89 US dólares. Y luego dice: las tarifas se proporcionan únicamente a título de información. Consulta el descargo de responsabilidades. Es decir, que el descargo de responsabilidades. Oye, si me he equivocado en algunos céntimos. Porque claro, es que al final yo me imagino que lo hacen por una cosa muy sencilla, porque Google es Google, ¿no? Y si en algún asunto de transacciones entre empresas, por ejemplo, ¿no?, alguien dice: no, es que he puesto en Google y me ha dado este, pues al final puede haber ahí un desfase, puede haber algún asunto. Sí. Y ya te digo que viene aquí el descargo de responsabilidades, y luego más sobre conversión de divisas, que aquí explica pues cómo funciona el ejemplo. Pues sí, viene ahí. No, pero esto al final son todo. Vamos a ver si en el descargo. Google no garantiza la exactitud de los tipos de cambios que ofrece la calculadora. Te recomendamos que consultes los tipos de cambio actuales antes de realizar cualquier transacción que pudiera verse afectada por sus variaciones. Citibank NA, mira, parece que es Citibank quien ofrece los valores. Ofrece los tipos de cambio de moneda extranjera que mostramos bajo licencia. Estos valores se ofrecen únicamente con fines informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso. Es posible que los tipos de cambio varíen en las transacciones reales, por lo que Citibank no ofrecerá la realización de ninguna transacción basada en ningún tipo de cambio que haya mostrado. Con lo cual, pues tampoco se les puede coger al pie la palabra, es una cuestión meramente informativa. Así que, pues bueno, pero muchas veces es útil, ¿eh? Que dices: bueno, me han dicho que cuesta $1,000, pues ¿cuántos euros serán? Pues 1,000 espacio USD in euro. Y con eso lo convertimos a euros rápidamente, de un volado, con Google, y ya lo tenemos, y no tienes que andar buscando una página web de conversión de divisas. O sea que, por eso digo, es lo práctico para hacer una conversión rápida en un momento dado. Bueno, pues hoy hemos tenido sección de economía, sección de internet práctico, sección de internet en la época de los caracoles, de cuando iba lentito. Así que hoy hemos hablado de muchas cosas en esta sección, que como siempre está abierta a vuestra participación. Vamos a recordar precisamente que esto llega gracias a la red de centros Caceta Gunea.
En www.cacetagunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Ahora vamos a por las formas de participar, las formas en que tenéis todos vosotros y vosotras de hacernos llegar vuestras consultas. Por un lado está el correo electrónico
f1@enredando.net.
Si lo prefieres, puedes participar también a través del foro de Enredando.
www.enredando.net, menú de la izquierda, foro de Enredando. El nuestro es el segundo, f1-consultas.
Y si lo prefieres, también puedes dejarnos un mensaje en el buzón de voz de Enredando,
en el 94-483-3010.
Siempre está disponible para recibir tus llamadas, así que pues esas son las formas de participación. Xavi volverá en 7 días, así que eskerrik asko, y en 7 días volvemos a estar contigo.
Vale, torna a estrenarte, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos ya a la sección de software libre. Miquel Carmona, Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal?
Bien, pues aquí notando. Yo es que no entiendo cómo te pones en la mesa, porque no sé qué postura pones, pero llegas con los pies hasta aquí. Oye, tienes unas piernas largas, ¿eh?
Patas largas.
¿Patas largas como los cisnes o qué? ¿Qué animales son así los que tienen patas largas? Sí.
¿Cisnes? No, los flamencos.
¿Los flamencos?
Sí, pero no los que bailan.
¿Tú sabes flamenco?
Yo no doy mucho a ese palo, no, yo... No.
¿Tú cantas, no?
No, yo canto uh-huh. poco.
Ya, en la ducha solo, ¿no?
Ni eso. Nada.
¿No te entrenas?
No, para nada.
Pues no puede ser, ¿eh?
Oye, ¿por qué no?
Hombre, pues sí, desde luego. Es una forma de expresión, una forma de creatividad, ¿no eres creativo?
Yo tengo otras formas de expresarme mejor.
Bueno, no vamos a hablar de cómo se expresan la gente en el foro. No vamos a hablar de eso porque el otro día casi me dio un patatús.
¿Por qué?
Pues porque estaba dándome una vuelta por la web y claro, pues ya sabéis que bueno, pues ando muy liadito y no puedo mirar en el foro tanto como me gustaría, ¿no? Y fue ya un momento en el que paso por la página principal de la web, de enreando.net, y me encuentro que solo leía en la página inicial homenaje a Mortanauta, 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 homenaje a Mortanauta.
Tiene muchos admiradores.
Y claro, me dio un síncope, o sea, porque dije, ¡No! Los oyentes de Enreando se están perdiendo la cabeza, ¿no? ¡No podemos! No.
Es una confabulación contra
que
nosotros.
No, claro, directamente, vamos, me pedí un susto.
Yo me sumo a ese homenaje a Mortanauta.
¿Cómo, otro más?
Sí, por supuesto que sí.
¿Tú habías puesto otra línea de esas de homenaje a Mortanauta?
No, lo he puesto porque para eso está la radio.
Uh-huh. Bueno,
la pongo aquí en el aire y ya está.
Yo creo que nos tendrá que hacer una demostración. Yo creo que ya está muy cerca la Euskal Encounter y le vamos a tener que invitar a que venga y conozcamos a Mortanauta in person. Y
Otra vez,
es verdad. Bueno, bien, dale. Pero vamos a hacerle un homenaje, ¿no?
Un homenaje, sí. Hacerle. Sí, además ya ha dicho por ahí en el hilo ese que
oye,
se deja sobornar, o sea que sin problemas.
Se me ocurre una idea. ¿Qué te parece si dejamos a Mortanauta en mitad de la Euskal con una camiseta que ponga Soy de las GAE? ¿Qué te parece?
Muy mala leche.
¿Pues?
Me parece muy mala leche, vamos.
¿Sí?
Sí. No, además no creo que se deje, o sea que... En ese sentido no, uh-huh. no creo que se deje.
Bueno, ya no se lo vamos a decir, ¿eh?
No, ya se enterará.
No, que no se entera, no te preocupes.
Sí, yo creo
pero
que sí.
Pero lo mantenemos todos en secreto, ¿eh? Pero que no lo sepa él, ¿vale?
Ya, sí.
Bien, bueno, le invitaremos a Mortanauta, ¿no? Que venga la Euskal, sí, ¿no? Sí.
Bueno. Qué malo eres.
Pues.
Ay. Luego dicen por ahí que si le tienes manía y tal. Al final me lo voy a creer yo, ¿eh?
¿A quién?
Que a Mortanauta.
Que yo no le tengo manía.
¿No tienes manía?
No, lo que voy a quitar es la tecla Enter de su ordenador. La tecla Enter, el ratón. Oye, ¿el puntero del ratón se puede quitar? ¿Has visto el vídeo de Amelia?
No he visto el vídeo de Amelia.
¿Has visto? ¿Sabes quién es Amelia, no?
He visto uno en que Obama mata a una mosca, pero no.
No, ese es muy reciente. Yo hablo de Amelia, la abuela bloguera, que ha fallecido recientemente, ¿sabes, no?
Se llama Amelia.
Y vi un vídeo, de verdad, me encantó, o sea, me encantó porque... bueno, os cuento un poquito la historia, porque quizás pues alguien no sabe un poco de qué va este asunto, ¿no? Amelia cumplió 95 años hace pues un par... hace dos años, ¿no? 95 años, y su nieto, pues tuvo a bien, como estaba ya, pues la mujer, pues un poco triste, uh-huh. a esa edad además comentaba que sus amigas pues ya habían fallecido, cada vez pues tenía menos personas con quien relacionarse, pues estaba un poco tristona, ¿no? Así que con motivo del 95 aniversario de su nacimiento, pues, uy, parece que...
95 años.
Es verdad, 95 años ya son
sí,
años,
sí,
¿no?
Sí, su nieto le regaló un blog.
Su nieto le regaló un blog, y dijo, uh-huh. Abu, aquí para que escriba y tal, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la buena mujer, pues, le gustó la idea. Lo que pasa es que eso del manejo con el ordenador, pues no se lo llevaba bien. Entonces, pues no sé si era su nieto o quién era quien realmente escribía, pero bueno, era lo que ella decía y lo que ella quería expresar, ¿no?
Uh-huh.
Y recuerdo haber visto un vídeo en el... está en YouTube, lo podéis buscar, ¿eh? O sea, que quiero decir, es muy entrañable y yo creo que merece la pena buscar por Amelia, abuela bloguera o así, ir buscando... Yo no lo he buscado, lo he visto, pero no sé cómo encontrarlo, pero me imagino que por abuela bloguera o por Amelia.
Ajá, ya lo
podéis encontrar el vídeo. Entonces pues ella explicaba un poquito cómo veía todo, ¿no? Y decía, bueno, pues es que es mi nieto, creo que era su nieto el que le escribía las entradas en el blog, y comentaba pues que realmente que había aprendido ya el manejo de todo, porque bueno, le habían puesto una caja delante de plástico que tenía un montón de otras cajitas más chiquitinas y con una letra pintada encima, y le habían dicho que eso era el teclado. Entonces ella sabía que eso servía para escribir, o sea, con eso era con lo que se escribía,
sí.
Y luego otro aparato que había al lado que tenía una cuerdita que tenía una lucecita por debajo y que se movía con la mano derecha, eso sabía que era para la mosca. Lo llamamos así, la mosca, claro. ¿Qué es lo que dice en pantalla? El puntero del ratón. Pues la mosca. Demás, la mosca, pues tiene razón.
Claro, hacemos como si fuera otro, pues la mosca.
Y no sé, me resultó... Porque no sé, en esa veo una actitud muy positiva, ¿no? O sea, al llamarlo sí, la mosca, al llamarlo así, a mí me trasladaba pues un poco de estar contenta con lo que hacía. Porque otra abuela que no le interese esos asuntos, pues no ni le llama la mosca.
Llama la mosca, simplemente es...
Exactamente, lo deja ahí y no presenta. Pero si le he llamado la mosca, si le he puesto ese nombre, que además a mí es que se me ha quedado grabadísimo, ni se me había ocurrido nunca llamar al puntero del ratón la mosca. Sí. Y lo oí, bueno, nos lo pusieron hace muy poco en un congreso internacional de personas, era un tema de internet y los municipios, y nos lo pusieron de brecha digital, y la gente, pero es que por los suelos, porque resultaba tan entrañable el cómo llamaba a la mosca y un poco su lenguaje, ¿no? Ella, antes de fallecer, pues porque lo digo, sucedido hace un mes, hace no mucho, cuando ha fallecido esta mujer, pues declaró que estaba tremendamente agradecida porque estaba recibiendo respuestas de todo el mundo y que no se podía ella haber hecho antes la idea que tantas personas le iban a mandar unos mensajes tan cariñosos y tan bonitos. O sea que, no sé, está bien compartir esta idea. Y estaría incluso mejor que nos escucharan personas de esa edad, ¿no? Que nos escucharan esas personas.
Yo
que
lo
querían...
que pienso muchas veces es de que, de que tenemos la idea preconcebida de que Internet aísla o las personas que están delante del ordenador como que están aisladas del mundo y tal, y es al contrario, o sea, están integradas con el mundo. Lo que pasa es que en lugar de tener una relación como más cercana con su entorno más cercano, pues pueden tener relaciones con gente pues de cualquier sitio del mundo, pues incluso de grupos de gente que pues que con las aficiones más extrañas, que al existir la red de redes internet, pues puede estar en contacto con gente que le guste esa afición que tiene él, que pues no tiene por qué estar en su propio país, puede estar en cualquier país del mundo y montar ahí sus clubes o sus grupitos para reunirse.
Y hoy en día además, Miquel, hay todo tipo de herramientas para sentirnos tan cerca de cualquier persona, ya no tanto por los kilómetros que nos separan, y una buena prueba es este programa, ¿no? La cantidad de oyentes que semana tras semana pues les gusta escuchar lo que hacemos, y también pues que están distribuidos por todo el mundo, ¿no? O sea que ya te das cuenta cómo efectivamente eso es así. Incluso ellos mismos se dan cuenta a la hora de responderse sus mensajes cómo están separados miles de kilómetros y al final están compartiendo un mismo asunto, están hablando del mismo tema, y al fin y al cabo yo creo que esto es homogeneizar la cultura y homogeneizar un poco el conocimiento informático. Y me imagino que los países que quizás pues tienen más problemas para llegar a conocer las nuevas tecnologías, pues esto les viene muy bien porque es un buen empuje, y de una forma pues así didáctica y muy divertida pueden aprender muchas cosas.
Pues sí, la verdad es que sí.
Bueno, que estamos en la sección de software libre.
Aunque parezca que no.
Pero sí, sí que estamos, y Miquel Carmona ha venido hoy con una carpeta llena de cosas. Ha venido con una...
Con la carpeta llenita de cosas del foro.
¿Del foro?
El foro de Enredando, www.enredando.net.
Bueno, pues vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que nuestros oyentes, pues quizás ha sido tú quien nos ha mandado un mensaje de estos, y ahora Miquel le va a poner voz a tu mensaje. Pareces como los muñecos estos que ¿cómo se llaman? Los que meten la mano por debajo.
Déjalo.
Los del... Es que me sale Guiñol, pero no es Guiñol. ¿Cómo se llaman los muñecos lo del moreno?
¿Marionetas?
Hombre. No, lo del moreno, las... ¿Cómo se llama?
Pues muñecos. El que habla es el ventrílocuo.
El ventrílocuo. Ah,
el muñeco no es ventrílocuo.
El muñeco no es ventrílocuo. El ventrílocuo es el que le mete la mano por detrás.
Eso.
Bueno, vamos con el foro.
Muy bien, pues tenemos un mensaje de, como recordar, la semana pasada estuvimos hablando del Intel Core 2 Duo, que si de 32, que si de 64 bits. Bueno, pues el asunto ha traído polémica en el foro, como no puede ser de otra manera. Y Adolfo R. pues nos comenta lo siguiente. Hola a todos. Acabo de escuchar el podcast de Enredando 306, y tanto Rafa como Miquel aseguran que los Core 2 Duo son procesadores de 32 bits, pero en la página de la Wikipedia están descritos como procesadores de 64 bits, y dice que en la página de Intel también podemos ver que los Core 2 Duo implementan la arquitectura de 64 bits. Creo que los primeros Core 2 Duo irán 32 bits, y lo creo porque tengo uno de ellos. Por esto comprendo el error. Creo que Rafa y Mikkel llevan unos años de retraso en cuanto a hardware. Por eso nos preguntan en las encuestas.
Nos quedamos en el Spectrum nosotros, ¿eh?
Sí. Por eso nos preguntan en las encuestas cosas sobre disquetes. Si estoy equivocado sobre esto de los procesadores Intel Core 2 Duo 64 bits, espero vuestro tirón de orejas.
No,
saludos.
Lo que pienso,
y lo he dicho bien. Saludos.
Sí, lo que yo creo es que no está equivocado. Dentro del Core 2 Duo creo que hay diferentes modelos y unos sí son 64 y otros son 32.
¿Ah, sí?
Sí, eso es lo que creo, porque vamos, que Intel yo creo que lo ha complicado, lo ha liado mucho. Sus últimos procesadores no son nada claros, y ya lo he dicho yo en varias ocasiones, ¿no? Que antes, pues estaba claro, tenías un Pentium, un Pentium 2, un Pentium 3, un Pentium 4. Es decir, que ya veías la evolución y podías ver un poquito cómo funcionaba. Igual que en AMD, ya tienes AMD y la plataforma AMD 64, bien remarcado. Es decir, que es ahí es donde se ven las cosas claritas. Pero Intel, la verdad es que se ha puesto con unos nombrecitos, el Quad Core, el no sé qué, bueno, unos nombres que...
Por el 7, el... Sí.
No, pues eso es a lo que voy, que creo que dentro del Core 2 hay de todo.
No, o sea, además es que la arquitectura de 64 bits encima de tiene sus peculiaridades, porque hay una extensión de 64 bits para procesadores de 32 que empezaron así también, y luego hay una arquitectura nativa de 64, es un poco complicado la verdad. Unicusu contesta este mensaje y si no me equivoco los Core Duo eran procesadores de doble núcleo de 32 bits, y los Core 2 Duo son procesadores de doble núcleo de 64 bits. Y luego están los Core 2 Quad, que son cuatro núcleos de 64 bits.
Es que, Mikkel, es que parece un chiste esto.
Sí, es que es un lío.
Es que no es lo mismo un Core 2 Duo que un Core 2 Quad. Dual Core. Sí, es que de verdad yo es que no lo entiendo.
El Dual Core y el Core Duo son diferentes.
No entiendo, en un momento me he perdido yo de esto, porque es que de verdad que Intel ha hecho una ensalada con los nombres.
El problema son los nombres.
Oye, el problema son los nombres, efectivamente.
Los procesadores no tienen ningún problema.
No.
El nombre
le han
puesto bastante poco claro.
¿Tú qué tienes, un Dual Core o un Core 2 Duo?
Yo creo que tengo un Core 2 Duo.
¿Un Core 2 Duo?
Sí, creo que sí. Tampoco estoy muy muy seguro, ya te digo, porque el problema de los nombres
Dual
es
Core, ese Core 2 Duo, sí, además los ordenador que yo tengo por ahí es un Core 2 Duo, sí. Pero un Dual Core es un doble núcleo, entonces ya lo dice el nombre, pero es un doble núcleo, pero un... Déjalo.
Mucho lío. En la Wikipedia parece que añade, sigue diciendo Unicuso, en la Wikipedia parece que añade algunos Core 2 más a la lista. No voy a tirar de las orejas porque lo mismo soy yo el que se equivoca, pero ¿no será un Core Duo lo que tienes? O si realmente es un Core 2 Duo, ¿no será que el sistema operativo instalado es de 32 bits, aunque el procesador sea de 64? Le contesta otra vez a Adolfo R. Dice, bueno, que tiene desde hace años un procesador de 64 bits y sin enterarse. Además estaba convencido de que era de 32 bits
bien, claro.
Por una prueba que hice antes de instalar el sistema operativo definitivo, no vi el archivo proc CPU info en el flag LM. Por lo visto hay un flag LM que indica si el procesador es de 32 o de 64 bits.
Sí,
cosa que yo desconocía.
Sí,
también
a mí me suena, nunca lo he mirado, pero sí me suena.
Pero yo no tengo muy claro si es que el procesador sea de 64 bits o que implemente la arquitectura de 64 bits.
Ya, es que Intel también lo lía con eso, porque son de 64, no, es que lo que tú dices, tengo la extensión de 64.
Sí, eso es, entonces es un poco
yo creo que
complicado.
Es esto segundo, que es un 32 con extensión de 64, es decir, que sabe interpretar órdenes de 64, puede manejarse en 64, pero realmente internamente es un 32.
Yo no, al final tengo un poco de lío también, porque
bueno, no
yo pensaba eso también.
No te preocupes, que tengo el teléfono de Intel y un día le llamaremos y que nos aclare todo esto.
Sí, eso estaría bien.
Eso estaría bien, ¿no?
Que hicieras una sección en el programa en la que alguien experto en microprocesadores.
Intel, pues, no hay ningún problema que esté Intel aquí.
Diera una explicación, lo de 32, 64, pero. Explicando realmente pues qué sistema operativo puede funcionar de 64 bits en qué procesador, cuál tiene que ser de 32, qué sistema operativo de 32 bits no podría funcionar en un procesador de 64, que igual sí pueden todos, pero bueno, supongo que habrá ciertas diferencias.
Bueno, pues vamos a pedir a la gente del foro, a los oyentes que estáis participando, que o incluso podemos abrir un nuevo hilo en el foro diciendo pues que cuál es la consulta que harías a Intel, ¿no? Es decir, vamos a, si quieren los oyentes también preguntar algo específico en torno a esto a Intel y lo lanzamos a los responsables de Intel.
Esto no tiene mucho que ver con la sección de software libre, no, pero no, que como no, surgió no. En el programa anterior.
A ver,
y aparte,
no tiene nada que ver con software libre, pero tiene que ver con los cimientos básicos de la informática actual.
Sí, sí,
eso. O sea, es que es una cosa que me parece tan básica y tan normal y que deberíamos todos de tener tan claro.
Y luego también, como hay parte de distribuciones que sí son de con algunas distribuciones específicas para procesadores 64
bits, claro, sí,
también
sí.
Hay que indicar muy bien en lo más claro posible. Vale. ¿En qué procesador está indicado pues instalar ese
otra
tipo de
cuestión
distribución?
Se entiende o se sobreentiende que si tratas de instalar una distribución 64 bits en una máquina 32 tiene que darte el alto, ¿no?
Se supone que sí claro, pero
eso... vamos, si tenemos que llegar a ese punto para saber si nuestro ordenador es 32 o 64, pues estamos buenos, ¿no?
Sí, la verdad es que es un poco problemático. Y además
sí.
La distribución de 64 bits está pensada para funcionar con un procesador de 64 bit o con uno que sea
32
con extensión de 64.
Bueno,
es problemático el tema.
Lo apunto por ahí. Vamos a ver si podemos poner en el foro un nuevo hilo. En general, lo sacamos de software libre, ponemos un nuevo hilo y cualquier consulta que queráis hacer Intel sobre este asunto la podéis dejar ahí escrita y se lo trasladaremos al portavoz, al responsable de Intel que atienda nuestra llamada, que estoy además seguro que lo va a hacer muy gustosamente y desde luego vamos a poder agradecer toda esta información, que yo soy el primero que cuando voy a la tienda a comprar un procesador digo, bueno, me voy a sentar porque ya al final, ¿qué es más importante? Mira, esta es una pregunta que se me ocurriría, ¿no? ¿Qué es más importante, tener 32 o 64 o tener que sea un dual core o un quad core, que tenga más núcleos?
O que tenga más memoria.
Bueno, sí, claro.
Claro,
ya.
Es que empezamos ya a valorar qué es más importante, ¿no?
Bueno, si hablamos con Intel está claro que va a decir el procesador, ¿no?
Está, por supuesto que
eso
sí.
Eso está claro, pero...
Bueno, la ventaja también comentaba el programa anterior, el tema de que si es un procesador de 64 bits va a tener posibilidad de tener más memoria. Más ancho el bus de direcciones, pues permite tener pues más direccionar más memoria.
Vale. Bueno, pues una seguirá el hilo, ¿no? Me imagino que...
Sí, sigue hablando.
Es un fleco, tremendo.
Incluso contesta, aquí también da una serie de pues habla un poco de la arquitectura informática, habla, pues eso, el tipo de los procesadores para PCs de 32 bits, los PCs de 64 bits, que dice que hay, pues el AMD64, el LM64T, X86-64, X64... que se parece un nombre largo, y dice que luego está el IA32E, que bueno, que no lo conocía, pero parece que en la Wikipedia es una extensión del IA32. Bueno,
es una serie de... Es una IADA.
Sí, es una IA, bastante liada,
es una,
la verdad.
IADA, pero vamos.
Muy claro, no lo han puesto.
No, luego no
nos hemos metido tampoco con el tema de los nanómetros.
Nanómetros.
Sí, eso, pues lo que he dicho yo. Los enanos metros esos, pues que
los
si...
Los enanos de, esos, déjalos en paz.
De 65, que si de... ¿Cuál es la otra?
Bueno, 45 nanómetros. Pero eso es lo único que entiendo perfectamente. O sea,
que cuando compras un procesador no sabes de cuántos nanómetros son.
Pero yo creo que eso es lo que nos interesa.
Tiene que ver.
No.
Consumo.
Bueno.
Calentamiento.
No. Los nanómetros es en la tecnología. Va a decir los milímetros. Mucho menos que un milímetro. Porque nanómetro es menos. Un nanómetro, ahora no sé decir cuánto es. Nanopico. Ay, empezamos. Google.
Micro, pico y nano.
Nanómetro.
O sea que son micros, millón, 10.000 millones. Un millón de millones
equivale a una milmillonésima parte de un metro. O sea, con respecto a un milímetro es
una milmillonésima.
Una millonésima. O sea, un milímetro en un... Vamos a ver, en un milímetro. Atención, vemos lo que es un milímetro.
Sí.
¿Tú cuántas cosas tienes de un milímetro? El pelo,
ninguna,
¿no?
Ninguna.
Bien. Entonces, en un milímetro...
Eso es que yo todo grande.
En un milímetro... Pues no cabe. En un milímetro tenemos... Un millón de nanómetros. O sea,
son muchos.
Fíjate, ahí tienen que estar todos aprisionados,
Es que ni caben.
Ni caben. Entonces, pues fíjate, 47 nanómetros, es que no te sirven ni las gafas de la abuela para verlo.
45.
45 o no, 40, depende de la tecnología, 45, sí. Ta, ta, tum, tum, pam, pam. Entonces, cuanto más pequeño sea, pues sí. Claro, en un, vamos a decir, en un centímetro cuadrado podemos meter más transistores.
Ajá.
De eso va la historia. Cuanto más transistores, también se supone que más velocidad, pa, 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 más proceso. Sí. Eso es de lo que va el asunto,
sí,
de los nanómetros.
Puede ser más pequeño que, y también el tema del consumo, se reduce, bueno, el consumo, pues y ya, también
pues ya lo sabemos. Si alguien nos lo pregunta, en un milímetro hay ni más ni menos que 1,000,000 de nanómetros. Yo no lo he contado, ¿eh?
A lo que yo me refería es que muchas veces cuando compras un procesador no sabes si es de 65, de 45 o de lo que sea.
Y vuelvo a preguntarte, ¿qué te importa?
Pues para el tema de consumo, de disipación de calor, etcétera, etcétera.
¿Pero qué lo dices? ¿Porque estamos en verano o así?
Por ejemplo.
¿Ah, sí?
Estamos casi, casi en verano.
Bueno, sí. Pues nada, no te preocupes, te voy a regalar un abanico. Te pones encima en la CPU y chop, chop,
tengo
chop,
ya abanico,
chop,
ya, no,
¿ah, sí?
Te preocupes, sí, de un
como
abanico.
Aquellos de Locomuy así grandotes y
no,
tal.
Bueno, pequeñito. Yo tengo un abanico.
Tú
pequeño.
Luego en la intimidad bailas, ¿no?
No, no bailo, ni canto, ni bailo.
Ah, bueno, bueno.
O sea que nada.
Bueno, pues yo creo que este asunto lo vamos a trasladar a Intel, porque es que esto ya sí que es hablar por hablar, ¿no? O sea, es que nos podemos tirar aquí diciendo lo que suponemos que dicen que tal, y al final yo creo que lo mejor es que Intel se siente aquí en nuestra mesa y les torturemos con las preguntas que desde luego pues sirvan para...
Yo, a mí se me ocurren unas cuantas, o sea...
¿Ah, sí? Que, bueno, sí, pues, sí, ya, sí. Pues ya vamos a poner un hilo. ¿Tienes un hilo?
Yo soy... Espérate.
Mira, a ver, ahí en el jersey te sobra un poquito.
Seguro que me sobra.
A ver si podemos poner luego un hilo.
Luego,
así que...
Luego,
así
que tenga que recoser otra vez el dobladillo.
Así que vamos a cambiar, Miquel, de asunto. Uh-huh. Vamos a dejar los nanómetros, porque al final los metros...
Estábamos hablando de procesadores de 32 y 64 bits,
sí, no,
para que no eso... Porque está hablando de los nanómetros y va a pensar que Rafa está hablando de otras
no,
cosas
no, no,
sexuales
no, no.
Y no...
No, vamos a... ¿Eh?
No, nada, nada, no he dicho nada.
Y... Miquel, recuerda en qué horario estamos.
No, nada, nada, sí, no he dicho nada.
Que luego las Amachus vienen y me pegan.
Bueno, pues si te pegan a ti...
Claro, que vienen, me pegan con el bolso... Bumba, bumba, el mejor de los casos, que si vienen las compras con toda la bolsa la compra, bumba, tú,
bueno, pues si te pegan a ti no hay problema.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, Miquel.
Sí, sí. Bueno, pues pasamos al siguiente tema del foro, en el que titulan Linux ver televisión en internet, y ponen TVG. Lo de TVG se refiere a la que es la televisión de Galicia, la que quieren ver por internet. Tronchacepas dice sí, sí señor, muy bien. Me paso de página, un momentito que me paso de página.
Un momentito, que ¿sabes lo que pasa? Que el libro de Miquel tiene las páginas muy juntitas.
Sí, se me ha pegado
y
una
como
página.
Como Miquel tiene unos dedos gordos, gordos, pues le ha ido a cambiar la página y bueno, ha movido medio libro.
Dedos gordos, es que ya sabes que yo todo grande. Sí.
Vamos, señor nanómetro.
ABPTC dice, hola, estoy intentando ver vídeos, incluso la televisión en directo, en la página de la televisión de Galicia, TVG, con el sistema operativo Linux y con el navegador Firefox. Cuando intento acceder, Firefox me indica que falta un plugin para poder hacer estos vídeos.
Ajá.
Le digo que lo descargue, pero me dice que no encuentra ninguno.
¿Y cuál es el plugin?
Haciendo esta misma operación en Windows XP, el Firefox se instala para poder ver estos vídeos, el Windows Media Player 11. ¿Se os ocurre alguna forma de poder ver los vídeos en esta página de Linux? Muchas gracias. O sea, en esta página, en Linux, muchas gracias de antemano y un saludo. A BMPTC. Bueno, pues entramos en un tema importante aquí que sin saberlo ABMPTC...
Aquí está, efectivamente, ya lo estoy viendo.
ABMPTC ha dado en el clavo...
No se ha oído, no se ha oído.
No se ha oído.
Nada.
Bueno, ha dado en el clavo yo creo con este tema, porque hay ciertos problemas cuando estamos con Firefox y una distribución, cualquier distribución GNU Linux, a la hora de instalar ciertos plugins.
¿Y por qué hace esto?
Que vienen preparados sobre todo para que funcionar con la versión
de
Firefox.
Me está pasando exactamente lo mismo. Windows Media Player 11 sí. No está disponible, instalación manual. ¡Oh, socorro, socorro, que alguien me salve!
Sí, sí, bueno, pues yo lo que hago, y al final de este hilo de mensaje todo lo que se habla sobre lo mismo...
Pero si lo están ofreciendo aquí...
Sí, pero no funciona.
¿No funciona? Es que es del 2007. Esto igual era para Firefox 2.
No es por eso.
No es
por eso. Es que vienen preparados los plugins muchas veces. La posibilidad que te da de instalarlos viene preparado sobre todo para la versión de Firefox de Windows. Más que para GNU Linux. Entonces lo que hay que hacer es entrar en el gestor de paquetes Synaptic, ¿no? Depende del...
Depende del plugin, espérate, que tenemos un oyente intentando instalar un plugin de Microsoft en una máquina Linux.
Eso parece.
algo habrá.
Sí, sí.
Hay eso, solución, ¿no?
Hay solución, sí, vale. Hay solución. Y la han encontrado finalmente.
Digo, porque ya vamos...
Y yo lo que hago cuando me piden plugins
por,
también...
Por cierto, tengo una pregunta, Miquel. ¿La solución sí. pasa por Microsoft?
No.
¡Ay, amigo!
¿Cómo va a pasar? No pasa,
vale,
no, ni
vale,
mucho menos.
Vale, vale. Ahora ya me lo creo, porque claro, si Microsoft hace su sistema, ¿no? El Windows Media. ¿Cómo va a permitir que su eterno rival, su queridísimo Linux, GNU Linux, perdón, pues vaya a pisotear su terreno? Claro, va a decir que nada, que se quite el Linux y se ponga un Windows. Ya me extraña a mí que Microsoft hiciera algo para GNU Linux.
No, para nada, para nada. Finalmente, bueno, hay bastantes mensajes en este hilo. Y finalmente, lo que han encontrado es lo que yo suelo hacer cuando tengo algún problema de este tipo, en por ejemplo, normalmente en Firefox o en otros programas. Pero sobre todo
cuando tienes problemas en Firefox, ¿qué haces? ¿Instalar Internet Explorer?
No, para nada, ni menos en GNU Linux. Lo que hago...
Se puede, ahí lo, ¿eh?
Se puede, pero yo no lo recomiendo. Y nunca diré que recomiendo instalarlo, ¿eh?
Bien.
Para nada.
Bueno, esto se puede editar y lo puedes recomendar, no te preocupes, quito el no y ya está. Ya, sí, ya. Continúa.
No recomiendo, así no puedes quitarlo.
Sí,
no,
soy muy rápido yo también, ¿eh?
Bueno, pues lo que yo suelo hacer es buscar dentro de un gestor de paquetes, como puede ser Synaptic o simplemente por apt-get, si es por ejemplo un Ubuntu, estamos hablando, uh-huh. O bueno, otro gestor de paquetes, por ejemplo en SUSE tenemos el JAS, que viene con un gestor de paquetes, y ahí suelo buscar lo que me suele pedir la página de Mozilla o de Firefox. Y suele aparecer normalmente un paquete en la que habla de esa extensión, de ese complemento, y con la palabra Mozilla o con la palabra Firefox delante, le doy a instalar, lo instala y funciona bastante bien, suele irme bastante bien. Y en concreto es lo que han hecho aquí, han instalado, en concreto el que han instalado es, a ver si lo encuentro, por aquí, el Cafeine. Uh-huh. Que es un reproductor multimedia para KDE, basado en Cine, y que se integra perfectamente con Conqueror. Y también tiene un plugin para Mozilla Firefox, o sea, tiene que estar instalado el programa, y aparte el Cafeine-Mozilla, que es el plugin para Firefox. Bueno, para cualquier aplicación de Mozilla en concreto, pero vamos, funciona también en Firefox. Entonces, instalando estos dos programas, junto con el propio programa del Cafeine y el programa Cafeine-Mozilla, que es el plugin, pues nos va a permitir ver los vídeos, y es la manera en que lo han solucionado, en concreto de este...
Voy a mirar la página, sí. La página de Televisión de Galicia, voy a ver el código, porque es que...
Ponen que lo han solucionado así, o sea, en el propio foro lo han solucionado de esta manera, O sea, que tampoco... Y ya te digo, yo cuando tengo problemas con algún plugin suelo buscarlo en los repositorios antes que en los enlaces que me presenta el propio navegador, y me suele ir mejor. Uh-huh. Y vamos, esto es lo que en concreto, pues eso, hablan de que he instalado Cafeine Mozilla, Mozilla M Player, Totem Mozilla y Mozilla Plugin VLC. Y junto, yo creo que en principio con Cafeine Mozilla y con Cafeine directamente podría verse, pero bueno, dice que con todos estos se ha conseguido que se viera el, pero dice que no en el visor de la propia página, sino que se abre en una ventana aparte, pero bueno, al fin y al cabo se abre una ventana y puedes ver el vídeo igual, aunque no esté incrustado dentro de la propia página. Lo importante es poder ver lo que estén echando en la televisión.
Está claro. Es que estoy viendo además la URL donde está. Uh-huh. Bueno, es una... Me imagino que esto, si lo pones en un... reproductor, lo puedes ver. Sí, porque veo que es una línea SX normal y corriente.
Una línea SX.
Por cierto, un saludo a todos los webmasters de Televisión de Galicia, sobre todo por dejar comentar las líneas de cómo lo tenían antes, así que podemos inspeccionar de cómo tenían puesta la publicación.
¿Estás viendo el código fuente de la página?
Estoy viendo el código fuente porque es que era, Miquel, lo que estaba pensando yo en el momento de ver esto, es, no sé, la manía que tenemos de embeber y de poner el objeto ese para que se pueda ver desde ahí, cuando eso, pues al final, con la cantidad de sistemas operativos que hay, pues hay muchísimos problemas de compatibilidad.
No, lo que pueden hacer es, para un cierto sistema operativo, eso que no voy a nombrar, embeberlo dentro y luego poner un enlace debajo para poder verlo en otros.
Exactamente, eso era lo
pero
que iba
a
decir.
Pero es que normalmente no piensan en las minorías, no piensan en los que somos minoritarios.
De verdad, ¿no? Un webmaster, una persona que está relacionada con la tecnología, que sabe cómo se maneja una página web, ¿Qué pasa? ¿Es que es menos honroso o así poner un enlace que pincha aquí para verlo?
No, y no, que... y además no es que ponga un enlace y quite lo otro, sino...
Puede poner las dos cosas. Posibilidades. Si no lo ves, pulsa aquí.
Claro.
Ya está.
Por ejemplo.
Sencillamente. Bueno, a ver, espérate, vamos a buscar el email del webmaster, que este es lo, le vamos a decir cómo tiene que hacer las cosas.
Bueno,
porque
bueno.
Vamos a poner
pobre
aquí
hombre,
las cosas.
Encima le vas a...
Sí. No,
oye, el webmaster muchas veces no tiene culpa, se limita a hacer lo que le mandan.
A ver, ¿tú qué tal dominas el galego?
Yo mal, yo bastante mal.
Pues vamos a
yo escribirle. No falo nada galego.
No, no falas nada.
No falo galego.
Bueno, deja... Bueno,
se dice así, ¿eh?
Sí, ya, bueno, sí. Desde luego que instructivas son estas conexiones. Bien, bueno, al final solución Cafeine, ¿no?
Sí, Cafeine Mozilla, que es el plugin. Bueno, y también dice, bueno, otros paquetes que son Mozilla M-Player, Totem Mozilla y Mozilla Plugin VLC. Pero yo creo que con, bueno, uh-huh. están estos paquetes y si no, pues directamente con el Cafeine Mozilla dentro de tu gestor de paquetes, pues lo instalas. Y yo creo que no vas a tener ningún problema para poder ver pues la televisión de Galicia. Y yo creo que puede ser extensible para otras muchas páginas de televisiones o de emisores de contenidos, pues que muchas veces pues dispone a disposición de los espectadores poder ver sus contenidos por internet. Y bueno, siempre está la posibilidad de poder verlo de esta manera mediante este tipo de estos programas que nos dan la posibilidad de poder verlos tan bien como en otro sistema que no vamos a nombrar y que por lo visto con el otro sistema no hay ningún problema porque todo el mundo piensa en él, uh-huh. por lo visto. Bueno, vale. Pues hay que pensar también un poquito en los demás y en el resto de usuarios.
Bueno, pues eso es la información y desde luego que yo pediría si hay alguna persona que se dedique a hacer páginas web y le sucede, ¿no? Algo de esto, que tienes que poner un enlace a un streaming, a uno de estos enlaces para poder ver la televisión en este caso en directo, pues que pongan el enlace directamente, porque directamente el navegador, si ves enlace y está bien configurado, te va a redireccionar a un programa y lo ves en un programa aparte, no tienes por qué estar en la web. Sí. No sé si al final todo esto quizás es por cuestiones de intereses publicitarios, ¿no? Porque una cosa es que tú lo veas en un programa aparte. Ajá. Y otra cosa es que lo estés viendo en una URL, en una página web donde al lado te pueden poner algún banner o alguna publicidad de la cual pueden sacar un beneficio.
Sí, bueno, pero si te
es
ponen
que es la única,
enlace,
la única.
Si te ponen un enlace en una página web, en esa página web también puede ir la publicidad.
Sí, sí.
Al fin y al cabo,
está claro.
Yo pienso que muchas veces es el no pensar en que pueda haber otra cosa diferente que no es el sempiterno programa de Microsoft, sistema operativo de Microsoft, y claro,
bien.
Y no piensan en los demás, en que hay diversidad en el mundo, hay Macs, hay GNU Linux y incluso pues otro tipo de...
Bien. Bueno, pues ahí queda ese detalle y ya con eso solucionado, ¿no?
Sí, la soluciona con eso. Sí.
¿Tienes algún mensaje más?
Sí, tenemos bastante. El foro está bastante
bueno,
activo.
Bueno, pues venga, vamos a por el último.
Vamos a por el último. Bueno, ¿cómo mandar fax con el PC? Tonchacepa se pues dice lo siguiente. Hola, buenas. Necesito enviar varios fax. Burocracia, su lechuguita. No entiendo muy bien lo de burocracia, su lechuguita, pero bueno. Y no tengo tal aparato. El caso es que he pensado que me lo podía hacer por el ordenador, pero no sé cómo. Mirando he instalado el EFAS-GTK, pero no sé cómo funciona ni tan siquiera cómo hacerlo funcionar. Todo va sobre un portátil con Ubuntu 9.04, por si tengo que usar el modem, que me parece que lo voy a necesitar.
Yo también creo que sí.
Sí, yo creo que sí también. Otra cosa, podría usarlo por internet, así no tendría tanto lío, creo. Gracias.
Uh-huh.
Bueno, pues el tema del FAS pues es bastante peleagudo. Porque es una tecnología que hoy en día pues tampoco está tan extendida ya. Está bastante en desuso ya. Aunque parece mentira, todavía hay muchas cosas que piden que les mandes un fax.
Sí, lo cual es ridículo. Creo que estamos avanzando. Que cada día ya pues es menos esa demanda, ¿no? Pero sí, desde luego que esto debería dar ya un vuelco, ¿no? De dejar el fax pues para unos usos muy esporádicos y tender al correo electrónico que es más rápido y más seguro, ¿no? El FAS, sí. El FAS además, Miquel, perdona, da bastantes problemas de compatibilidad. Es decir, últimamente, bueno, pero yo...
Hombre, la máquina física que es FAS, solo FAS, yo creo que ese no tiene...
Quizás demasiado. Es con ordenador donde hay más problemas,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que ahí pueden ir por ahí los tiros en cuanto a los problemas de compatibilidad. Más que si tienes un FAS como FAS, propiamente dicho.
Bueno, ¿quién era? Tronchasepas, ¿no?
Sí, Tronchasepas.
¿Ha conseguido mandar el FAS?
Sí, ha conseguido, pero no con ningún programa, sino que lo ha hecho mediante una página web.
¿Ah, sí? ¿Cuál es?
Sí. Además, una página web que comentaron en... No me acuerdo ahora, lo comento, pero no me acuerdo ahora mismo.
Uh-huh.
La página se llama MyFAS, myfas.com. y permite mandar de manera sencilla y también libre durante 30 días, o sea que para mandar un fax te puede valer, luego tendrías que registrarte y lógicamente pagar, y te permite mandar, o sea, tú tienes un correo electrónico y le dices, mándame esto, este correo electrónico, este adjunto a un número de fax, el que tú le indiques, y te lo mandaría a ese número de fax. Uh-huh. Es un servicio que, bueno, está bien. Hay varios servicios online de este tipo, y bueno, en principio está bien. Otra posibilidad que yo he pensado es algunas, bueno, yo creo que hay menos, pero todavía deben quedar algunas, alguna impresora de estas multifunción, que aparte de tener pues el tema de hacer fotocopias, o sea, que viene con escáner, impresora tal, que tiene la posibilidad, la conexión para poder mandar, poder conectarse a una línea telefónica normal,
eso es, a fin y al
cabo, mandar un fax.
Eso, pues sí. Es que estaba pensando, porque hace poco he estado con una multifunción de estas grandotas del láser y
bueno,
tal.
Dependerá del modelo. Supongo que esa funcionalidad hoy en día ya empieza a estar más en desuso.
Y sí que hay un driver que te instala una impresora virtual, no sé, en general Linux, pero por ejemplo las HP están muy muy avanzado. Quiero decir que existe, a ver, play. En el mundo GNU Linux el soporte para impresoras HP está muy avanzado. Hay un paquete que se llama HP Lib, alguna vez creo que hemos hablado aquí, y que hay pues muchísimos modelos de impresoras HP que están soportadas en ese sistema, con lo cual pues está un poquito por delante, ¿no? Y eso sí que se nota, se nota mucho pues a la hora de utilizar un servicio como lo que nos comentan. Que sí, desde luego que puede haber una diferencia, y sí que he utilizado recientemente una multifunción y fenomenal, es que va muy bien, es una buena solución, ¿eh? Porque a través ya no tienes que instalar ni un modem telefónico, nada, ya está todo dentro de un mismo aparato y a través de la red local le pasas el fax.
Sí, eso sí, pero bueno, el tema es perdón. Luego, el tema es que sobre todo lo que dices es que habla de con un portátil poder mandar este fax, ¿no? Y mediante una conexión de un módem interno del portátil. El problema de estos módems que vienen en los portátiles, que suelen ser, normalmente, aunque ya no se habrá mucho de ellos, suelen ser Win Modems. O sea, preparados especialmente para funcionar con Windows.
Aquellos que utilizan... hay un sistema para usar desde GNU Linux, ¿eh? Los Win Modems.
Sí, a eso iba yo, precisamente. Ajá. A eso iba yo ahora mismo. Hay una página más en concreto que se llama linmodems.org que nos va a permitir... consultar en esta página una serie de modelos en los que funcionan, pues están preparados para funcionar dentro de nuestra distribución de GNU Linux, y además nos permite también descargarnos una serie de, en concreto habla de un daemon para instalarlo dentro de nuestro sistema GNU Linux, que nos va a hacer soporte de esos modelos que incluyen dentro de esta página, que suelen ser los más típicos que se utilizan dentro de los distintos ordenadores, sobre todo en portátiles, que suelen incluir este tipo de conexión, aunque cada vez menos. Yo creo que los portátiles ya vienen con la tarjeta de RS incluida, pero ya no vienen con una conexión RJ11 para un módem telefónico. Uh-huh. Cada vez vienen menos, y aparte yo creo que mucha gente ya empieza, yo creo, a tener en su casa la conexión a internet, pero intenta dentro de lo posible dejar de tener la conexión de línea telefónica básica, ¿no? Entonces pues si utiliza un teléfono móvil en su casa incluso o un sistema de voz IP, pues a mucha gente, yo por ejemplo he ido a comentar, es que bueno, tengo una línea telefónica, pero es que ¿para qué la quiero? Porque me obligan a cogerla con la conexión a internet,
está claro.
Porque es que ya no la utilizo, ¿vale?
Está claro.
me llaman para todo al móvil,
que se nos acaba el programa.
Ya. Bueno, pues ya no sigo hablando entonces.
Bueno, pues eso es en torno al mundo del FAS, y desde luego está bien que lo comentemos, porque
he
todavía...
la página, linmodems.org.
Linmodems.org.
Esa es la página.
Esa es la página web que nos pondrás en el portal también, ¿no,
sí,
Miguel?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues todos los datos, como siempre, en www.enredando.net, la página de este programa, tenéis absolutamente toda la información, le dais a leer más, y seguro que ahí encontraréis esta página que acaba de mencionar Miguel. Desde luego, teníamos que hacer una cruzada en contra de los faxes, que desaparezcan todos los faxes del mundo.
Parece que en el foro parece que hay alguno
me acuerdo,
no sé si es Mortanauta que todavía dice que está a favor.
Hace un montón de años, cuando yo estaba en la escuela, me acuerdo de un profesor que me explicó que el fax lo que servía es para meter una hoja en un sitio y que aparecía en el otro, claro, todos lo veíamos, pues que ahí de nuestra, éramos niños, todo,
magia,
¿no?
Magia, eso es magia.
Y magia. Y magia, pero claro, había que decir...
Es algo mágico.
Que no es que, claro, todos nos imaginábamos que era más que un FAS una estructura de documentos. O sea, que tú metías la hoja y desaparecía.
Y teletransportador de documentos.
Y aparecía en el otro sitio. Entonces, pues te lo contaba así, entre eso y la imaginación que tienes cuando eres niño, pues al final, pues imagínate.
Rafa,
oh,
que no tenemos tiempo, Rafa.
Venga, que se nos acaba. Que nos toca echar la persiana.
Bueno, pues nada.
Recordamos, como todas las semanas, que esto ya gracias al club, no estoy tragando, ese es el nombre de la asociación, la asociación en Vizcaya Geniulinus.
La dirección es www.glv.bilatinazclub.biz.
Vamos a recordar las formas de participar. Por un lado tenéis el correo electrónico, no el fax.
Sí, correo electrónico, la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Sí, como hemos comentado todos los mensajes de hoy que han sido del foro. El foro lo podéis encontrar en el portal de Enredando, www.enredando.net. Vamos al menú principal que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Geniulinus.
Y si lo que quieres es dejar grabada tu voz, lo puedes hacer a través del buzón de voz de Enredando.
Venga, que queremos oír vuestras voces. Animaros, animaros. Llamar al 94-483-3010.
Yo estoy convencido que nuestros oyentes no saben hablar.
No sabe, yo creo no, que sí, pero no, es que son no, muy tímidos, muy no, tímidos.
No saben hablar.
Que sí,
no,
que son tímidos.
No saben hablar, no hablan, no hablan. Son oyentes, no hablan, no, no hablan, hablan. No, solo escriben. Pues muchísimas gracias, Miquel.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Últimos segundos del programa, señal como siempre, si nos queda poco tiempo al final es que ha habido mucho contenido y que hemos hablado de muchísimas cosas. ¿Lo has pasado bien, sí? Pues nos alegramos, si así ha sido, pues te esperamos la semana que viene. En 7 días volverá Enredando aquí la sintonía de Sky Digital. Ya sabes que te esperamos, que pasamos lista y miraremos a ver si estás, hombre, claro, claro. Durante la semana puedes visitar nuestro portal www.enredando.net y estar conectado o conectada, participar en el foro, lo que tú quieras, incluso poner tu chinchetilla en el mapa de oyentes. Esperamos que nos saludes desde ahí, hombre. Lo dicho, que Enredando se va, en 7 días volverá al mismo punto del día, en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora, la sintonía, la programación de Euskadi Digital continúa para ti. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Hasta dentro de 7 días, ¡agur!